Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. El gobierno cambia de criterio ante la crisis migratoria. Estupenda noticia. Ayer Mariano Rajoy, en una rueda de prensa conjunta ofrecida con Cameron en Moncloa, aseguró que España no le va a negar el derecho de asilo a nadie y que va a asumir sus compromisos con la Unión Europea.
España, y entiendo que ningún país de la Unión Europea, le va a negar, por lo que significa el derecho de asilo, el derecho de asilo a nadie. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora, como por otra parte es perfectamente entendible.
En la cumbre del pasado mes de mayo, el gobierno no quiso aceptar la cuota de refugiados que Bruselas nos asignó entonces, 5.800 refugiados. Las cifras de aquel momento han quedado absolutamente desbordadas por lo que ha sucedido durante el verano. Naciones Unidas dijo ayer que la Unión Europea debería acoger a 200.000 refugiados. En Bruselas se trabaja en este momento en un plan ya no de acogida para 40.000 refugiados como en mayo, sino para acoger a 160.000 refugiados. Ayer el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, sugirió que aquellos países que no acepten las cuotas de refugiados quizá tengan que aportar buen dinero. Es, sin duda, una noticia estupenda que el gobierno, que nuestro gobierno, haya cambiado de criterio y que, como acaban de escuchar, Mariano Rajoy esté dispuesto a conceder el asilo a todo aquel que tenga derecho a él. Lo que está sucediendo en Hungría, la muerte del niño Aylán, de su hermano, de su madre, las playas turcas. La mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial ha despertado muchas conciencias. En las últimas horas, por fin, Hungría se ha mostrado más flexible. También Hungría cambia y también eso es buena noticia en medio de la tragedia. A lo largo de la madrugada han llegado los primeros refugiados a Austria en autobuses fletados por el gobierno húngaro. Ayer una larga columna formada por centenares de refugiados, posiblemente más de 1.000, salieron andando desde Budapest en dirección a la frontera de Austria. Está situada a más de 200 kilómetros de distancia. Ya saben que los refugiados sirios llevan días hacinados en la estación de tren de Budapest, en la capital de Hungría, sin conseguir que los trenes salieran en dirección a Alemania, en dirección a Austria. Bueno, pues ayer además la situación se hizo especialmente tensa y uno de ellos murió. Otros 300 refugiados escaparon del tren que estaba parado en la estación de Biske, en las afueras de Budapest. El gobierno húngaro, decimos, ha cambiado en las últimas horas de criterio, se ha apiadado afortunadamente de esos refugiados que decidieron emprender el camino andando hasta la frontera de Austria para después llegar a Alemania. Y puso a su disposición unos autobuses y, como les decimos, a lo largo de la madrugada esos refugiados han ido llegando hasta Austria. Otra buena noticia. Austria y Alemania han dado luz verde a la llegada y el paso de refugiados. También cambia de criterio Austria. Buenas noticias en medio de la tragedia. El canciller austriaco ha asegurado que pueden pasar los refugiados por su país. Alemania y Austria, como les decimos, han accedido esta madrugada como una medida excepcional a abrir sus fronteras y a permitir la entrada y el paso de esas criaturas que han sufrido los horrores de la guerra. Buenas noticias, por tanto. Y hoy los ministros de Asuntos Exteriores estudian en Luxemburgo cómo dar soluciones a la crisis migratoria. La República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia siguen rechazando las cuotas obligatorias de reparto de los refugiados. Hay que recordar que Europa es Europa porque fue generosa. Fue generosa Europa en una ampliación hacia el este que supuso un sacrificio y que permitió acoger a los países que estuvieron bajo el comunismo. Ahora, alguno de esos países, la República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia, no quieren cuotas de refugiados. Habría que recordarles a esos países que si son en gran medida lo que son en este momento es porque el resto de Europa, cuando ellos lo necesitaron, Europa fue generosa en ese momento, cuando ellos lo necesitaban. También ha cambiado de criterio Cameron, el primer ministro británico, que ha sido uno de los líderes más duros, uno de los menos partidarios de acoger refugiados. Anunciaba ayer que su gobierno va a acoger refugiados. Eso sí, no está dispuesto tampoco a aceptar las cuotas que le asigne Bruselas. Cameron quiere acoger a aquellos que se encuentren en campo de refugiados, no a los que intentan llegar a Europa.
Haremos nuestra parte, reubicando a quien necesite ser reubicado. Le recogeremos en campos de refugiados en lugar de animarles a realizar ese viaje potencialmente peligroso.
El Reino Unido siempre tiene que ir por su cuenta. Lo ideal es que aceptase esas cuotas que está preparando Bruselas, cuotas de refugiados, pero realmente si trae a sirios que estén en campos de refugiados del Líbano, de Irak o de Jordania, ya será bueno, ya será un paso. Hace unos meses yo tuve ocasión de estar en uno de esos campos de refugiados de sirios en la frontera de Siria con el Líbano, y les aseguro que cuando uno ve las condiciones en las que viven esos refugiados, comprende que Europa tiene que acogerlos. Yo estuve en Navidad, en concreto. Vivían sobre la nieve, con unas tiendas hechas con plásticos, en unas condiciones que no son deseables para nadie, que no son dignas. Hay quien argumenta, sin embargo, que la crisis de refugiados que ha estallado este verano en Europa puede colapsar los instrumentos de cooperación, los mecanismos de seguridad y hasta el orden público de Europa. Hay quien agita el miedo. Se dice que la inmigración masiva puede dinamitar toda la estabilidad política, la seguridad, los tejidos sociales, la convivencia en el viejo continente. Pero no es digno de Europa levantar muros y alimentar el miedo. Además, el miedo se alimenta faltando seriamente a la verdad. No es verdad que los refugiados vayan a poner en peligro el bienestar del viejo continente. Tampoco es verdad que no caben todos, porque ya han llegado demasiados. De hecho, Europa es la región del mundo que menos refugiados acoge. La Unión Europea tiene 500 millones de habitantes y en este momento solo hay un refugiado por cada 1.900 ciudadanos de la Unión. Europa puede y debe comportarse mejor de cómo se ha comportado hasta ahora con los refugiados. La mejor tradición europea es la que sabe reconocer que el otro, el diferente, el que sufre, el que no tiene tu idioma, el que quizá no tiene tu religión, ese otro es un bien para ti, para tu sociedad. Acoger no quita nada, ni siquiera en términos económicos. Acoger te da mucho. Cristina, una alemana que ha acogido en su casa a un sirio, nos ha contado en estos micrófonos, ella vive en Berlín, lo que ha supuesto acoger a un refugiado en su casa. No te quita nada.
De verdad, con Hazem es lo mejor que nos ha podido pasar. O sea, porque es una convivencia muy respetuosa, es mediterránea también, de alguna manera, también nos ayuda.
También nos ayuda. Le ayuda a uno, bueno, probablemente le ayuda a uno a entender mejor la vida. Esta declaración de Cristina quizá tendríamos que repetirla mañana, tarde y noche, para quitarnos cierto miedo que no tiene fundamento. Es también noticia, como no, Cataluña. Ayer Cameron, en su visita a Madrid, entró de lleno en el asunto catalán, advirtió a Artur Mas que la independencia sacaría a Cataluña de la Unión Europea.
Si una parte del Estado se separa, deja de formar parte de la Unión Europea. Tiene que colocarse el último de la cola detrás de otros países que lo han solicitado antes.
De esto, de procesos de independencia, Cameron sabe mucho. Cameron cometió el error de convocar un referéndum en Escocia y se las vio negras, se las vio pardas para explicarle a los escoceses que no les convenía la independencia, que la independencia te deja fuera de Europa. Lo que dijo Cameron ayer es de cajón de madera de pino. Es una obviedad. Si te vas, te vas de la Unión Europea. Pero más se empeña en negar la evidencia. Más, de hecho, ha replicado ya a Cameron y ha dicho este viernes que la Unión Europea no dejará fuera a Cataluña. Bueno, porque lo diga él. Porque lo diga él. Además, Mas añadió algo interesante ayer. Hizo unas declaraciones interesantes, por una vez, porque nos cuesta trabajo escuchar a Mas, porque nos da la sensación de que está diciendo siempre lo mismo. Pero ayer había algo interesante en sus declaraciones. Aseguró que si gana en diputados, pero no en votos, estas elecciones, seguirá adelante con el proceso secesionista. ¿Qué significa esta declaración? ¿Qué significa esa distinción entre diputados y en votos? Pues que Mas no tiene nada claro que vaya a ganar. Y eso también es una buena noticia. 6 y 11, 5 y 11 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Los empleados públicos recuperarán otro 25% de la paga extra que no se les pagó. Será en las próximas semanas.
El Gobierno ha aprobado la solicitud de un crédito extraordinario de 252 millones de euros que garantice esta devolución, que será abonada en una nómina separada.
La bolsa española cierra su cuarta peor semana del año.
Ha caído más de un 5% afectada por la desaceleración de la economía china y la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés.
Rajoy clausura hoy la escuela de verano del PP.
En plena cuenta atrás para las elecciones catalanas, el presidente llega a Lloret de Mar para arropar a su candidato a la Generalitat de Cataluña, Javier García Albiol.
El PSOE celebra hoy Comité Federal.
El máximo órgano entre congresos, el Partido Socialista, se reúne este sábado para aprobar los plazos de elaboración de las listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales.
Felipe González a favor de una reforma constitucional que reconozca a Cataluña como nación.
En una entrevista a La Vanguardia, el expresidente socialista advierte del peligro de saltarse la ley con la ayuda de las urnas si critica la reforma de la Constitución propuesta por el PP.
Sergio Morate llega hoy a España.
El sospechoso del doble crimen de Cuenca aterriza esta noche procedente de Rumanía, acompañado por varios agentes de la Policía Nacional. Pasará a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Cuenca.
Un niño de 11 años mata de un disparo a un adolescente en Missouri, Estados Unidos.
El menor disparó y mató a otro de 16 años cuando este supuestamente trataba de entrar en la casa a robar. En el domicilio se encontraba la hermana del autor del disparo, de tan solo 4 años.
Sócrates sale de la cárcel y pasa a prisión domiciliaria.
La fiscalía precisa que el ex primer ministro portugués deberá permanecer en su domicilio, aunque sin vigilancia electrónica, y no podrá contactar con otros implicados de la trama corrupta.
En el deporte, Rafa Nadal juega a esta hora en el Abierto de Estados Unidos.
Lo hace ante el italiano Fognini. Estamos muy pendientes de este encuentro. Nadal ha empezado el cuarto set con una ventaja que puede ser vital. En baloncesto, la selección española inicia el Eurobasket esta tarde a las 6 ante Serbia en Berlín. En fútbol, la Roja se disputa el liderato del grupo C de la clasificación para la Eurocopa 2016 ante Eslovaquia a las 9 menos cuarto en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. La duda está en el centro del campo, entre Cazorla, Coque o Fábregas. También hoy, 14ª etapa de la Vuelta a España, la más larga de la ronda con 214 kilómetros, y en Fórmula 1, Gran Premio de Italia. A las 2 será la clasificación oficial.
Y en cuanto al tiempo, se esperan fuertes lluvias en el área mediterránea.
En concreto, Almería y Murcia se encuentran en alerta amarilla. También va a llover en las Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y en el sur de Castilla a la Mancha. Por la mañana puede que caiga algún chubasco en el País Vasco, aunque se espera solo cielos cubiertos. En el resto del país no veremos lluvias, pero tampoco altas temperaturas. Los termómetros no van a superar por lo general los 30 grados. Donde más calor van a pasar hoy va a ser en Badajoz, con 31 grados. Las mínimas en San Sebastián alcanzarán los 18.
No hemos hecho más que empezar. Nos quedan 2 horas y cuarto todavía de compañía, de información, de análisis en esta mañana del fin de semana. Pausita y continuamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana estrena temporada. Y lo hace en el corazón del barrio de El Príncipe en Ceuta. El equipo de Cristina López Lichtin retrata de primera mano la amenaza del yihadismo y el drama de la inmigración. Y lo hace con sus protagonistas, con los mejores analistas. Este sábado y este domingo, desde las 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
12, 23, 37, 41, 46, soles 3 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15. Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea estudian hoy soluciones para la crisis migratoria. Miguel Sánchez, Bruselas.
Hoy los ministros de Exteriores van a centrarse de lleno en ese asunto de la inmigración, después de haber dedicado la jornada este viernes a Rusia Oriente Próximo. Va a haber un debate para buscar soluciones. Va a echarse un primer vistazo a la propuesta franco-alemana para establecer cuotas de reparto de refugiados obligatorias y también a cómo dar ayuda de emergencia extraordinaria a Hungría, Grecia o Italia. Esta semana la Comisión Europea va a concretar el plan para dar acogida a 120.000 refugiados, pero su vicepresidente Timmermans ya ha dicho: damas y caballeros, encaramos el momento de la verdad en la historia europea. Podemos triunfar de un modo conjunto, unidos, o fallar, cada uno a su modo, cada uno en su país, cada uno en sus islas. La Comisión Europea advierte que ha llegado la hora de actuar porque la comunidad internacional ya ha fallado bastante a los sirios.
Les leo un despacho que nos acaba de llegar de la agencia EFE, localizado en Viena. Ese despacho de la agencia EFE dice que los 7 primeros autobuses con refugiados de Oriente Medio han llegado a Hungría, a la frontera austrohúngara, según la televisión pública austriaca ORF. Los vehículos, escoltados por la policía húngara, se pararon pocos metros antes de la frontera y decenas de refugiados se bajaron para recibir agua y otros alimentos de la Cruz Roja Magyar. Es, como decimos, una última hora que nos llega a través de la agencia EFE. Cientos de refugiados que desde hace días estaban en los alrededores de la estación de Budapest se pusieron en marcha ayer a pie para abandonar Hungría. Manuel Ángel Gómez.
Los gobiernos de Hungría y otros 3 países del este, Polonia, Eslovaquia y la República Checa, se niegan a que les impongan cuotas obligatorias para acoger a refugiados. Lo han dicho después de una reunión de sus primeros ministros en Praga. El líder húngaro, Viktor Orbán, ha asegurado que si Europa no defiende sus fronteras, llegarán decenas de millones de refugiados. En Bruselas, el presidente de la Comisión, Juncker, estudia exigir una contribución económica a estas naciones que no aceptan cuotas de inmigrantes. El Parlamento de Hungría ha aprobado hace unas horas leyes para frenar la entrada de inmigrantes. Por ejemplo, va a castigar con hasta 3 años de cárcel a quien cruce ilegalmente su frontera. Cientos de refugiados han abandonado la estación de Budapest, en donde acampaban desde hace 3 días, y están caminando en dirección a Austria, situada a más de 200 kilómetros.
Como les decíamos, grupos de esos refugiados acaban de llegar a Austria. Cameron estuvo ayer en Lisboa y en Madrid, donde se reunió con Rajoy. Cameron y Rajoy cambian de criterio respecto a los refugiados. Susana Moneo.
Rajoy garantizaba que España va a cumplir con sus compromisos con la Unión Europea, pero sobre todo decía con su deber moral. No daba cifras y dejaba toda una declaración de intenciones.
España, y entiendo que ningún país de la Unión Europea, le va a negar, por lo que significa el derecho de asilo, el derecho de asilo a nadie. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora, como por otra parte es perfectamente entendible.
Se ha creado una comisión interministerial para abordar este asunto, pero Rajoy pedía una política común a Europa y que se distinga entre refugiados y emigrantes irregulares por razones económicas. Coincidía en ello Cameron, que advertía que acogerán a miles de sirios, pero solo de campos de refugiados.
Haremos nuestra parte, reubicando a quien necesite ser reubicado. Le recogeremos en campos de refugiados en lugar de animarles a realizar ese viaje potencialmente peligroso.
El día 14, la Comisión Europea decidirá las cuotas.
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que España ha recibido 17.000 peticiones de asilo que está tramitando. Los sirios que hay entre nosotros no tienen una vida fácil. Laura Otón.
Desde la distancia, Samir y Anas miran con dolor la muerte de sus compatriotas.
Acabo de ver muchas imágenes. Ha encontrado más gente ahora en la playa de Libia, sí, que son una niña y dos niños. No tienen 10 años. Se han ahogado en el mar. Y no sé qué decir. Es que muy... La gente va buscando otra vida y de repente...
Otra vida con mi Dios.
Anas era diseñador gráfico en Damasco. Ahora en España trabaja como cocinero. No habla bien español. Samir, a sus 22, ha sido peluquero y panadero. Viven a duras penas.
Trabajo muy mal y como te dicen, busca trabajo. Jóvenes de España no encuentran trabajo. ¿Yo cómo voy a encontrar? Que casi no hablaba.
Se sienten abandonados hasta por los suyos.
Aquí nadie está haciendo nada. Ni los países árabes que están ahí cerca. Que están ahí los árabes, cierran las fronteras para que no pasamos a sus países, que son, no sé, piensan que son mejores que nosotros o no sé, pero son, lo siento, pero son una mierda.
¿Compensa tanto dolor?
Por lo menos aquí pueden buscar su vida, es que ahí están esperando la muerte, están ahí en sus casas o en las calles hasta que se mueren y están buscando, intentando salir del país, buscar otra vida.
Su futuro pasa por la esperanza de poder traer a su familia, a su madre y hermanos, empezar con una nueva vida.
Carta de invitación, carta de invitación, y ahora yo esperando. Quiero una casa para mi nombre, mi solo.
Bueno, intentando ahora ayudar a mi familia, que se pueden salir, que salen, pero que salen legal.
¿Quieres hacerlo bien? ¿No quieres hacerlo es que como
si,
estás viendo?
Es que si no lo voy a arriesgar.
Una vida con más suerte de los que vemos cada día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El primer ministro británico David Cameron advirtió ayer a Artur Mas que si declara la independencia de Cataluña, Cataluña saldrá automáticamente de la Unión Europea y tendrá que empezar, como hacen otros países, de cero. Se pondrá a la cola.
Cualquiera que sea la situación que afrontemos, es muy importante que países, gobiernos y primeros ministros y aquellos que quieran tomar un camino diferente, todos obedezcan la ley y hagan cosas de acuerdo con la ley. Creo que es muy importante.
Artur Mas ya ha respondido a Cameron. Ángela Sánchez.
Artur Mas hace oídos sordos a las advertencias que llegan desde Europa y asegura que Cataluña va a seguir en la Unión Europea, gane quien gane y pase lo que pase el 27 de septiembre. Mas ha vuelto a recordar que el mundo estará pendiente el 27S y especialmente la Unión Europea, que podría tener en Cataluña un nuevo Estado y un nuevo socio de confianza.
Y es que este año puede ser testimonio de la gestación de un nuevo Estado. Este nuevo Estado, en caso de producirse, será un socio de confianza en todas partes. Y en este sentido, lo que Cataluña busca no es otra cosa que unir esfuerzos con el resto de naciones libres del mundo.
De hecho, Artur Mas afirma que Cataluña está preparada y capacitada para aportar soluciones a los grandes retos de la Unión Europea y que será un eje de estabilidad, seguridad y convivencia social.
El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, estuvo ayer en Madrid. Dijo que no quiere formar un frente contra el PP, pero con el PP queremos decir, pero que ha hablado ya de un posible gobierno constitucionalista.
Yo tengo un primer borrador de estructura y de nombres para el gobierno. He puesto nombres que no son de mi partido. Eso requerirá de un acuerdo entre fuerzas políticas y además con la complicidad de las fuerzas económicas y sociales.
Sigue la precampaña en Cataluña, Yolanda Berral.
Juntos por el Sí asegura que en su hoja de ruta no habrá saltos al vacío, mantienen el horizonte de 18 meses para conseguir la independencia, aunque están abiertos a cambios si el Estado se ofrece a negociar. El PP advierte de que cumplir la ley es la mejor garantía de convivencia y la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, dice que Artur Mas ya solo representa a unos pocos.
Que hace muchísimo tiempo que el presidente Mas dejó de ser el presidente de todos los catalanes y lo único que es representativo de un movimiento que además él ha impulsado desde el gobierno con recursos públicos y con medios públicos.
Unió cree que Mas se equivoca si asiste a la manifestación del 11 de septiembre. Miquel Iceta, candidato del PSC, descarta sumarse a un frente del no de cara al 27S, pero se abre a acuerdos transversales con las fuerzas de izquierdas y de centro.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo ayer un llamamiento a la responsabilidad del presidente de la Generalitat, Artur Mas. Belén Miguel.
La vicepresidenta del gobierno acusó ayer a Artur Mas de engañar a los catalanes y lanzó esta advertencia.
La independencia ni se puede ni se va a producir.
Y lo primero que está haciendo el presidente de la Generalitat es sencillamente transmitir a los ciudadanos un proceso que sabe que no va a llegar a ningún puerto.
Y preguntada si hay algún margen para sentarse a negociar antes del 27S, respondía.
¿Cómo se sienta uno a negociar con quien en el punto y aparte anterior de su frase ha dicho que con lo justito se lanza un proceso de independencia, saltándose las leyes de todos los españoles? Y con quien no está dispuesto a cumplir la ley es muy difícil sentarse a negociar, porque en primer lugar hay que tener respeto a la ley y a la palabra.
Según Sáez de Santamaría, el presidente catalán va en dirección contraria al signo de los tiempos.
Rajoy clausura hoy la escuela de verano de su partido con participación del candidato del PP a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol. Ricardo Rodríguez.
En la cuenta atrás a las urnas, el PP trata de ganar terreno en Cataluña. El propio Mariano Rajoy aterriza este sábado en Lloret de Mar para arropar a su candidato Xavier García Albiol. En el ínterin, el ministro Jorge Fernández Díaz arremetía contra el victimismo surrealista de Artur Mas.
Usted sabe que decir una verdad a medias es mentir dos veces doblemente, ¿no? Porque él sabe perfectamente que la Guardia Civil actuó como policía judicial a las órdenes de un juez. Lo que pasa es que pone de manifiesto el surrealismo en el que está instalado, por desgracia, el actual presidente de la Generalitat.
La vicesecretaria Andrea Levy también se encargaba de blandir la espada de la ley contra Mas.
No se va a imponer ninguna ley del silencio para taparle las vergüenzas del 3% a Convergencia y Artur Mas, que deje ya de engañarnos a todos.
Otro vicesecretario, Fernando Martínez Maillo, alertaba a Ciudadanos contra su puerta abierta a sumarse a un frente anti-PP.
Lo más democrático, lo más lógico, lo más sensato, lo que el ciudadano además quiere generalmente es que gobierne, como es lógico, la lista que ha sido más votada. Si no, van a tener que optar además entre el Partido de la Recuperación Económica y del Empleo o el Partido de la Destrucción de Empleo y el Partido del Paro.
El 27S puede resultar decisivo para la cita de las generales, y ello tanto si los constitucionalistas lograsen sumar más que el bloque independentista como si el Partido Popular logra un resultado aceptable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno va a pagar en las próximas semanas el 26% de la extra suspendida en 2012. Joaquín Vidmanos.
Más dinero y más días libres para los funcionarios. Ahora que llegan las elecciones, el gobierno va a restituir todos los moscosos y canosos que tenían en 2012. Ha dado el primer paso, además, la petición de un crédito extraordinario para pagarles otra cuarta parte de la extra pendiente.
A lo que ya hemos abonado, abonaremos en las siguientes semanas un 26,2% más de esa paga.
Es Soraya Sáez de Santamaría, la vicepresidenta del gobierno. Se hará mediante una nómina separada. Para ver el resto, el 50% que queda, habrá que esperar a 2016. El sindicato de funcionarios de CESIF, su presidente Miguel Borra, pide en COPE que la devolución se extienda a todas las administraciones públicas.
El gobierno, creemos que aparte de hacer esta devolución, que está bien y va en el buen camino, pero tenía que haber establecido el carácter básico de esa norma.
Por cierto, que a los sindicatos de funcionarios no les ha gustado nada la idea que ha puesto encima de la mesa el círculo de empresarios, la de que cobren por objetivos. Lamentan que se siga cuestionando la productividad de los empleados públicos.
Vamos con la bolsa. El IBEX 35 ha cerrado la semana con una caída del 5,1%, la cuarta peor del año. Ha descendido hasta los 9.821 puntos. Los datos del empleo de Estados Unidos han alentado los temores a una nueva recesión global. Fernando Mañueco.
Esta última semana ha sido muy complicada en todos los mercados financieros, tanto de acciones como de divisas y de materias primas. La Bolsa de Madrid ha perdido un 5%, ha perforado el nivel de los 9.900 puntos. En el mes de abril, recordemos, la Bolsa madrileña, con el índice IBEX 35, rozaba los 12.000 puntos. En el conjunto del año, la rentabilidad bursátil es negativa, del menos 4%. El fondo del mercado continúa siendo muy frágil por el enfriamiento de la economía china y por la posibilidad de que Estados Unidos suba en breve el precio del dinero. Hay debilidad también en las economías emergentes, en la cotización del euro, que ha bajado hasta 1,11 dólares, y en los precios de las materias primas. El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha constatado también el enfriamiento de la recuperación económica en Europa y ha rebajado sus previsiones de crecimiento y también de inflación. Mario Draghi se ha mostrado incluso dispuesto a aumentar el programa de compra de activos si fuera necesario.
Y media a las 6:05 en Canarias, actualizamos información. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Llegan a Austria los primeros refugiados procedentes de Hungría.
Los 7 primeros autobuses con refugiados, en su mayoría sirios, fletados por el gobierno húngaro, han llegado ya a la frontera con Austria. Los vehículos, escoltados por la policía, se pararon antes de llegar a esta zona fronteriza para que la Cruz Roja abasteciera a decenas de personas de agua y alimentos.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy para estudiar soluciones a la crisis migratoria.
De momento, República Checa, Eslovaquia, Polonia y sobre todo Hungría han rechazado las cuotas obligatorias de reparto de los refugiados, como propusieron Francia y Alemania. Esta semana la Comisión Europea concretará el plan para acoger a 120.000 refugiados. Timmermans es el vicepresidente de este organismo.
La crisis de refugiados está aquí para quedarse, por un largo tiempo. Pero eso no significa que la cosa tenga que quedarse en la situación actual durante un largo tiempo. Todos tenemos que afrontar las consecuencias de esta crisis. Cada ciudadano europeo, los 500 millones que somos.
En España, una comisión interministerial gestionará la crisis de los refugiados.
Celebrará la primera reunión este lunes. El presidente Mariano Rajoy garantizaba que nuestro país no le va a negar el derecho de asilo a nadie y se ha mostrado convencido de que van a actuar de la misma forma el resto de socios de la Unión Europea.
España, y entiendo que ningún país de la Unión Europea, le va a negar, por lo que significa el derecho de asilo a nadie. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora, como por otra parte es perfectamente entendible.
Rajoy clausura hoy la escuela de verano del PP.
El presidente clausura hoy la escuela de verano de su partido con la participación del candidato del PP a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol. Este viernes se vio respaldado por el primer ministro británico David Cameron, que situaba fuera de la Unión Europea a una Cataluña independiente.
Si una parte del Estado se separa, deja de formar parte de la Unión Europea. Tiene que colocarse el último de la cola detrás de otros países que lo han solicitado antes. To become
members of the European Union. El PSOE celebra hoy su comité federal.
El máximo órgano entre congresos del partido se reúne este sábado para aprobar los plazos de elaboración de las listas al Congreso y al Senado para las próximas elecciones generales. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y los varones darán el visto bueno al calendario para seleccionar a los candidatos que se conocerán en un mes.
Los funcionarios recibirán otro 26% de la paga extra que les fue suprimida en 2012.
Así lo ha anunciado el gobierno. Los empleados públicos recuperarán los moscosos y canosos también suprimidos. Desde el sindicato CESIF, su presidente Miguel Borra, en COPE, ha pedido que la devolución se extienda a todas las administraciones públicas.
Estamos satisfechos, pero con un pero. Y el pero es que como esta devolución de la paga extra no se ha hecho con el carácter de norma básica, lo que hoy se ha aprobado afecta única y exclusivamente a los empleados públicos de la Administración General del Estado.
Morate llega hoy por la noche a España y será puesto a disposición del juez de Cuenca.
El sospechoso del doble crimen de Cuenca llegará hoy procedente de Rumanía tras 23 días de arresto en la prisión de Timisoara. Será puesto a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Cuenca, según ha explicado el ministro del Interior, Fernández Díaz. Ha asegurado que hoy saldrá un avión en el que irán agentes de la Policía Nacional para hacerse cargo del sospechoso.
Bueno, el coche está a disposición de las autoridades españolas. También han acordado así las autoridades judiciales rumanas y evidentemente la policía científica y la policía judicial española será quien hará las investigaciones pertinentes, porque sin duda es la presunción de la policía y creo que está fundamentada. En el coche pueden encontrarse pruebas que fundamenten en su caso una acusación de manera adecuada.
Sigue disputándose en este momento el partido entre Nadal y Fognini del Abierto de Estados Unidos. No es lo único de lo que estamos pendientes en deportes. Andrea Peláez.
La selección española de baloncesto inicia su andadura en el Eurobasket esta tarde a las 6 ante Serbia en Berlín. Uno de los jugadores que debutará con la absoluta en partido oficial, Nikola Mirotić, estuvo anoche en el partido de las 12 y habló sobre el estado de forma del equipo.
El equipo ha ido de menos a más, creo que llegamos a un muy buen momento, todos sanos y sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se espera de nosotros y esto pues hay que ir paso a paso, ¿no? Sabiendo el grupo que tenemos, ir con mucha humildad y el equipo está muy muy preparado.
Por su parte, la selección española de fútbol se disputa el liderato del grupo C de clasificación para la Eurocopa 2016 ante Eslovaquia a las 9:45 en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El 11 parece claro menos la duda del centro del campo. Busquets e Iniesta tienen plaza asegurada, tan solo falta por saber quién entre Cazorla, Fábregas o Coque completará esa línea. línea. En la página de Polideportivo, hoy 14ª etapa de la Vuelta a España, la más larga de la ronda con 214 kilómetros con salida en Vitoria hasta la Fuente del Chivo en el Alto Campo. Por último, en Fórmula 1, Gran Premio de Italia, hoy a las 11 de la mañana comenzará la tercera sesión de entrenamientos libres en el circuito de Monza y a las 2 del mediodía la clasificación general.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán para traernos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a ver, tenemos una semana muy llena de cosas. La carta del Papa Francisco.
Hemos vuelto al tajo.
Sí, sí. La carta del Papa Francisco ha hecho correr mucha tinta. Sí. Es una carta con la que se le empieza a dar forma al año de la misericordia. No sé si lo estoy diciendo bien.
Sí, está bien dicho. El año jubilar extraordinario de la misericordia que comienza en la fiesta de la Inmaculada el 8 de diciembre próximo y que efectivamente pues está centrado en esa dimensión esencial de la fe cristiana, que es la misericordia, y es una carta que lo que busca es que se puedan beneficiar, digamos, de la superabundancia del perdón superabundante que conlleva todo jubileo, todas las personas que así lo deseen, y especialmente el Papa, busca en esta carta a aquellos que por su condición y circunstancias pues tienen más difícil acceder a la forma ordinaria en la que cualquiera de nosotros puede ganar, pues eso, la indulgencia jubilar.
Se ha destacado mucho, que ya está en el cuarto renglón de la carta, en qué condición se puede obtener el perdón de pecados graves como el aborto. Vamos a ver, José Luis, ¿qué es lo que ha querido hacer el Papa con lo del aborto?
Lo que ha querido hacer el Papa es un signo justamente de que estamos en un tiempo de sobreabundancia del perdón de Dios y de la misericordia. Eso es lo que es la indulgencia plenaria, ese perdón sobreabundante que la Iglesia administra y que decide en este tiempo concreto otorgar a todos. Y entonces piensa, en el caso de pecados muy graves, y cita especialmente el aborto como una de las llagas de nuestro tiempo, como una de las grandes, digamos, marcas dolorosas de la época que nos toca vivir, pues es verdad que por la gravedad que conlleva este pecado, que implica la excomunión inmediata, automática, de quienes participan en él, no solo de la mujer sino que aborta, sino también pues del personal médico y de aquellos que hayan sido de algún modo inductores o cómplices. Es una decisión muy severa de la Iglesia porque se considera que el asesinato de un inocente vulnerable es muy grave. Entonces, quien ha cometido ese pecado, normalmente para su absolución tiene que acudir o bien al obispo, que tiene esta potestad, o a algunos sacerdotes en los que el obispo delega para que sea más fácil. ¿Qué es lo que hace el Papa en esta carta? Es decir, para facilitar que también aquellos que hayan participado en el aborto puedan acceder a este perdón, para hacerlo más sencillo, concedo a todos los sacerdotes en cualquier lugar del mundo la posibilidad de absolver este pecado sin mayor historia. Es decir, que quien haya cometido este pecado de aborto, quien haya participado en la condición que sea, podrá ir al cura de su parroquia, o a una basílica, o a un santuario, o a un convento, y si hay un sacerdote en disposición de administrar el sacramento de la confesión, lo podrá perdonar. Cosa que, de manera ordinaria, no sucede. Solo durante el tiempo del jubileo de la misericordia.
¿Destacas algo más de esta carta?
Sí, hay otro aspecto, bueno, porque también habla de los encarcelados, de los ancianos, de los enfermos, y a cada uno de ellos les otorga una facilidad para poder participar. Uh-huh. Por ejemplo, lo de las cárceles es una cosa muy, muy curiosa, porque tú, por ejemplo, Fernando de Haro, no vas a poder ganar la indulgencia yendo a tu parroquia. Vas a tener que ir o a la Catedral de Madrid o a aquellos templos que el obispo de Madrid decida. Bueno, pues cualquier preso en la capilla de su cárcel lo podrá ganar. Bueno, es un gesto que hace el Papa, ¿no? Ha habido otro tema del que no se ha hablado mucho, y es que el Papa, en este gesto de gran perdonanza, de gran misericordia, ha dicho: los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, ergo, para que lo entienda todo el mundo, los lefebrianos, que no están en comunión plena con la Iglesia y que, por lo tanto, no podemos participar los católicos de una manera, diríamos, lícita, ordinaria, en sus celebraciones litúrgicas. Sin embargo, como hay una parte del pueblo de Dios que acude a sus celebraciones, que está vinculada a ellos, el Papa dice: durante este año de la misericordia, quienes se confiesen con sacerdotes de esta fraternidad sacerdotal también recibirán válidamente, lícitamente, el sacramento de la penitencia y podrán, por tanto, ganar la indulgencia. Es un gesto, digamos, de paternidad, en tanto que, dice el Papa, esperamos que avance el proceso para que estos sacerdotes y estos fieles se reintegren de una manera plena a la comunión con la Iglesia.
José Luis, esta semana hemos estado y seguimos estando muy pendientes de la crisis migratoria. Se ha pronunciado la Conferencia Episcopal. ¿Qué ha dicho la Conferencia Episcopal?
Ha sido la Comisión Episcopal de Migraciones, lógicamente, que es el departamento que está a pie de calle llevando este asunto. Ha recordado unas palabras del Papa Francisco de que no podemos caer en la globalización de la indiferencia o en la cultura del descarte. Son palabras muy del Papa, pero que vienen al pelo para esta situación. No podemos simplemente decir, no es nuestro problema, no tenemos la culpa. A nosotros nos incumbe. Lo que pide la Comisión Episcopal de Migraciones es, en primer lugar, un cambio del corazón, una conversión, como siempre. Es decir, mirar a los ojos este drama humano, que no es un problema simplemente. Claro que conlleva problemas. Sí. No es un problema. Son hombres, mujeres, niños, lo hemos visto esta semana, con una carga de sufrimiento, de dolor a las espaldas, verdaderamente inenarrable, y que ahora llaman a nuestra puerta. Y la pregunta es, ¿qué tipo de respuesta podemos dar? Y claro que no basta el buenismo, hacen falta respuestas políticas, administrativas, hay que ordenar todo esto. De acuerdo, hay que actuar en origen, como se dice ahora todos los días. ¿Sí? Claro que cuando te pones a ver cómo se actúa en origen...
Se lo van a contar a los sirios que sufren el DAS, claro.
Efectivamente. Ahora, nosotros la primera respuesta es acoger. Y lo que la Iglesia está diciendo es, acojamos, que los gobiernos acojan, pero también que poner en disposición de esta acogida todas las estructuras, servicios y personal de nuestras diócesis. Hay varios obispos que ya han tomado iniciativa. En el centro de Europa esta semana ha habido una cosa muy ejemplar, y es que la archidiócesis de Viena, que está pegadita a donde está sucediendo todo el marasmo, pues el cardenal Schönborn, que es el arzobispo, ha decidido que en las estructuras de su diócesis se acojan 1 millar de inmigrantes. No es poca cosa, ¿eh? Sí. 1000 inmigrantes.
Distanciándose además de la posición del gobierno.
Evidentemente. Entonces, también este es un gesto educativo, pedagógico, misionero, y que marca una cultura y una civilización. Esto es lo que también han pedido los obispos españoles, y lo que ya varias diócesis, Madrid, Valencia y otras, están poniendo en marcha ya de una manera práctica y técnica.
En los últimos segundos, ¿tenemos beatificaciones en Cataluña?
Sí, en Gerona. Es la primera vez en su historia que va a tener lugar en la catedral de esta ciudad catalana una beatificación. También es normal, porque antes se hacían casi todas en Roma, y ahora el criterio es que las beatificaciones sean en la iglesia local. Son 3 religiosas de las hijas de San José de Gerona, que además llevan por el mundo, donde quiera que están, el nombre de esta capital catalana, que estaban dedicadas en el año 36 al cuidado de los enfermos. Es una cosa verdaderamente misteriosa, y que en medio de la persecución religiosa pues fueron objeto de martirio. Se va a celebrar, como siempre hace la Iglesia, pues con gratitud, con deseo de reconciliación, y también aprendiendo de qué es lo más valioso de la vida. Estas mujeres sencillas, las había una de 35 años hasta otra de casi 70, que entregaron la vida primero cuidando a los enfermos, haciendo cercano el abrazo de Jesús a los que sufren, y después confesando su fe y perdonando a aquellos que les mataban. Pues esto da una lección también para nuestra vida de hoy.
José Luis Restán, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Hasta pronto.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, no solo Carlos Herrera se alegra.
Majestad, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Aznar, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos. Además, don Carlos, yo le deseo todos los éxitos del mundo.
Querido Francisco, buenos días.
Carlos, buenos días.
¿A su hijo?
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Esto, que hoy comienza, es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
COPE, estar informado.
Apuntarse al gimnasio al volver de vacaciones para bajar la pancita no te valdrá de mucho si sigues comiendo sin control. Descarga gratis la app de Nutrigen Service para iOS y Android, tu nutricionista en el bolsillo, y pruébala. Y si realizas ya tu test genético Nutrigen, válido para toda la vida, llevarás siempre en tu móvil la dieta mediterránea que prefieren tus genes para adelgazar, porque sus resultados, personalizados con tu ADN, serán sincronizados con una dieta mediterránea sana y deliciosa. Solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902-28-28-38. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902-28-28-38.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:44, 5:44 en Canarias. La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, recibió ayer a una representación de los ganaderos integrantes de la Marcha Blanca, los productores de la leche. Asumió como propias sus reivindicaciones. Álvaro Cotelén.
12 días y 200 kilómetros de caminata después, la Marcha Blanca llegó a Madrid para pedir al gobierno una solución a la crisis de precios del sector lácteo. Quieren un precio mínimo para el litro de leche y no les consuela las ayudas prometidas. José Antonio es un ganadero de Cantabria.
No queremos ayudas, no queremos limosnas, no queremos politiqueos. Queremos que nuestro producto valga a 36 céntimos el litro.
Los representantes de esta Marcha Blanca fueron recibidos por la ministra García Tejerina, quien les lanzó un mensaje de tranquilidad. El gobierno dijo va a hacer todo lo que esté en su mano para acabar con la crisis, pero dejó claro que establecer un precio mínimo va contra la ley.
Que igual que no se puede acordar un precio en las eléctricas, en las gasolinas, tampoco los ganaderos podrían cerrar, porque de ser así tendrían un problema con la Comisión Nacional de la Competencia.
Sí, se comprometió la ministra a cerrar la semana que viene un acuerdo de voluntades entre ganaderos, industria y distribución que repercuta positivamente los precios.
Sergio Morate, el sospechoso del doble crimen de Cuenca, llega hoy a España en un avión privado procedente de Rumanía. Noli Barroso.
Morate llegará a España este sábado por la noche. El traslado se llevará a cabo por la Policía Nacional desde Rumanía, país donde fue detenido el pasado 13 de agosto, acusado del doble asesinato de Laura del Hoyo y Marina Okarinska. Varios agentes de la policía introducirán al presunto asesino en un vuelo privado, previsiblemente en un avión de propiedad estatal o alquilado por la administración. La hora de llegada podría ser de madrugada. Una vez en territorio español, será puesto a disposición de las autoridades judiciales españolas, en concreto del juzgado de instrucción número 2 de Cuenca, que dictó su orden europea de detención y entrega. El delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha pedido justicia para las familias.
Que queremos que este presunto, siempre vamos a hablar presunto, pero este presunto culpable, llegue pronto a España, llegue pronto a Cuenca y sea juzgado para que se esclarezcan todos aquellos hechos y sobre todo para que haya justicia para estas familias.
Será enviado a prisión mientras finaliza la investigación de los hechos, en la que es clave el coche Seat Ibiza verde con el que abandonó España y que todavía se halla en Rumanía.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la actualidad internacional. Emotivo entierro del pequeño sirio de 3 años que murió ahogado junto a su madre y a su hermano cuando huían a Grecia. Mikel Ayestarán.
Los cuerpos del pequeño Alan, su hermano Galip y su madre descansan en Kobane, ciudad fronteriza con Turquía del Kurdistán sirio. La imagen del pequeño de 3 años ahogado en las costas de Turquía ha dado la vuelta al mundo y provocado fuertes críticas a los gobiernos de Europa por su falta de atención a los refugiados. La familia decidió huir de Siria y en junio pidieron asilo para ir a Canadá. El permiso fue rechazado y esto les empujó a subirse a bordo de una barca neumática en las costas de Turquía para intentar llegar a Grecia. Solo el padre lo consiguió. Ahora ha regresado a Kobane con los cuerpos de sus seres queridos, una ciudad que durante 5 meses fue escenario de duros combates entre el grupo yihadista Estado Islámico y las fuerzas kurdas.
Como les contábamos a las 6, el primer ministro británico David Cameron ha anunciado que el Reino Unido proporcionará asilo a miles de refugiados sirios. Lo ha dicho Lisboa. Begoña Íñiguez.
El primer ministro británico David Cameron confirmó ayer en Lisboa, tras reunirse con su homólogo luso Pazos Coelho, que el Reino Unido acogerá a miles de refugiados sirios, sin especificar cuántos que se unirán a los 5.000 que han recibido hasta la fecha. David Cameron. Debido al nivel al que ha llegado esta crisis y al sufrimiento de la gente hoy, puedo anunciar que haremos más para facilitar un lugar de acogida a miles de refugiados sirios. Cameron afirmó también en Portugal, antes de viajar a Madrid para entrevistarse con Mariano Rajoy, que la Unión Europea tiene que buscar una solución urgente a la crisis de los refugiados con la cabeza y con el corazón. Mientras el jefe del Ejecutivo portugués, Pasos Coelho, recordó la contribución activa de su país en este tema y avanzó que Portugal tiene condiciones para acoger hasta 3.000 refugiados.
No dejamos Lisboa porque el ex primer ministro portugués, José Sócrates, ha salido de la cárcel de Évora.
El exjefe del gobierno portugués, el socialista Suse Sócrates, ha pasado su primera noche en prisión domiciliaria sin pulsera electrónica en su casa de Lisboa, tras haber decretado anoche el juez instructor Carlos Alexandre su salida de la cárcel de Évora, donde estaba preso desde el 24 de noviembre, imputado por corrupción, tráfico de influencias y lavado de capitales que podrían ascender a 25 millones de euros. La Fiscalía portuguesa ha confirmado que Sócrates permanecerá en prisión domiciliaria por no haber ya peligro de de fuga ni de desaparición o alteración de pruebas, aunque se le prohíbe contactar con los otros 9 imputados en el caso. La noticia se produce a 30 días de las elecciones legislativas en Portugal, con los 2 principales candidatos, el primer ministro, el centrista Passos Coelho, y el socialista Antonio Costa, muy próximo a Sócrates, igualados en las encuestas.
Y en Venezuela estamos a la espera de la sentencia sobre el opositor Leopoldo López después de una sesión de conclusiones maratoniana. Arturo Lezcano.
A pesar de las previsiones, ayer no se hizo pública la sentencia del juicio de Leopoldo López. La vista definitiva estaba prevista que comenzase a las 9 de la mañana hora venezolana, pero no lo hizo hasta pasadas las 4 de la tarde. Las prolongadas intervenciones de los numerosos citados, entre testigos y abogados de las partes, han evitado que se conozca aún el destino de López. Para la familia del opositor todavía hay esperanza. Habla su esposa Lilian Tintori.
La única sentencia es la libertad de Leopoldo López. La única sentencia justa, apegada a la ley y a la Constitución.
La jornada estuvo marcada también por la fuerte presencia policial en los alrededores del Palacio de Justicia, que impidieron acercarse a los numerosos seguidores de López.
Obama ha recibido por primera vez en la Casa Blanca al nuevo monarca de Arabia Saudí. Washington, Juan Ferro.
Estados Unidos venderá armas por valor de 1.000 millones de dólares a Arabia Saudí para que este país prosiga su lucha contra el Estado Islámico y también en Yemen. Esta venta de armas, que debe ser ratificada por el Congreso, es la mayor efectuada al Reino Saudí y coincide con los esfuerzos del presidente Obama de convencer a sus aliados en esa zona del mundo de las ventajas del acuerdo nuclear con Irán. Los detalles de la venta se finalizaban mientras el presidente Obama y el rey Salmán de Arabia Saudí se entrevistaban en la Casa Blanca, y donde además del pacto nuclear con Irán se abordó la situación en Siria, Irak y en Yemen. Según fuentes estadounidenses, entre las armas vendidas no figuran los nuevos aviones de combate F-35, una aeronave que Estados Unidos solo venderá a Israel.
En Berlín se celebra la IFA 2015. Los protagonistas de esta feria son los teléfonos y los relojes inteligentes. Alemania, Rosalía Sánchez.
Berlín se convierte hasta el 9 de septiembre en el Centro Mundial de la Tecnología. Según los expertos, los dispositivos wearable, aquellos que se pueden llevar puestos, muy especialmente los relojes inteligentes, van a ser este año los protagonistas. Sony presenta sus nuevos modelos de telefonía móvil, mientras que Samsung apostará de lleno por su smartwatch en un intento de desmarcar a su principal rival, Apple y su Apple Watch. El gigante surcoreano presentará oficialmente en IFA su nuevo reloj inteligente, el Galaxy Gear S2, cuyo lanzamiento tendrá lugar el jueves. Apple, sin embargo, desvelará los detalles del sucesor del iPhone 6 Plus justo después de la Feria de Berlín, el 9 de septiembre en San Francisco. Y Motorola, que ahora pertenece a Lenovo, dará a conocer sus modelos Moto G y Moto X, al tiempo que LG va a intentar hacer la competencia al Note 5 de Samsung con su versión evolucionada, el LG G4. Todo listo para conocer los gadgets que llevaremos durante el próximo año.
Elecciones locales en Marruecos. Beatriz Mesa.
En estas elecciones regionales y locales marroquíes, la participación no ha sido para nada masiva. Lo que está en juego no es una ideología, sino la corrupción local, las calles sin asfaltar, la dotación de los hospitales de equipos médicos, o la creación de empleo, o también la irrisoria pensión de los jubilados. Preocupaciones de todos los días, a las que debería haber dado respuesta a los islamistas del PJD, hoy encabezando el gobierno y con posibilidad de resultar favoritos en estos comicios donde se renuevan ayuntamientos y gobiernos regionales.
Lo que le interesa al ciudadano de pie para garantizar una estabilidad real es que sus quehaceres diarios, sus necesidades desde el punto de vista, ¿me entiendes?, de alimentación, de trabajo, de salud, estén cubiertos.
Y también que el ciudadano se sienta como tal y no como un indigente, decía además Bachir Ezzeklih, miembro del Partido Unión Marroquí por la Democracia en el Sáhara.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fin de semana estrena temporada. Y lo hace en el corazón del barrio del Príncipe en Ceuta. El equipo de Cristina López Lichtin retrata de primera mano la amenaza del yihadismo y el drama de la inmigración. Y lo hace con sus protagonistas, con los mejores analistas. Este sábado y este domingo, desde las 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras
en Agropopular.
Este sábado estamos en Salamanca, hablaremos de su feria agrícola y ganadera y desde allí les contaremos también otras noticias de la semana, como la crisis láctea, continúan las manifestaciones. También hablaremos del comienzo de la recolección del maíz y de cómo va la campaña de siegas en Girasol.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Esta semana hemos conocido un informe de la revista Nature sobre cuántos árboles hay en el mundo. Según ese estudio, hay 3 billones de árboles en todo el planeta, unas 8 veces más de lo que se había calculado anteriormente. Hay 422 árboles por cada humano. Elena Domínguez es técnica del programa de bosques de WWF España. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es una buena noticia, ¿no?, este nuevo censo que aumenta considerablemente el número de árboles en el mundo.
Bueno, es una buena y una mala noticia.
Bueno, empezamos por donde quieras, ¿por la mala o por la buena?
Claro, a ver, es que me gustaría hacer como una valoración
sí.
más global, ¿no?
Sí, dime.
Las cifras que teníamos anteriormente pues no estaban bien valoradas y ahora dan una superficie mayor, en una superficie, un número mayor de árboles. Tenemos
Ajá.
más árboles que lo que creíamos.
Sí.
Sin embargo,
¿la mala?
La mala es que hemos perdido un 46% de esos árboles de los que había y que al año hay una pérdida neta de 10.000 millones de árboles. Nosotros en general...
10.000 millones de árboles.
Millones, asociados, además esta pérdida asociada a actividades humanas.
Ajá.
Nosotros normalmente, esto de cuantificar el estado de los bosques por número de árboles es bastante atípico.
Ya.
Lo que se suele manejar normalmente es número de hectáreas.
Sí, masa forestal, ¿no?
Exactamente. Y ahí los datos y las tendencias son bastante alarmantes. Además, estamos sufriendo como un incremento muy, muy, muy rápido de la deforestación. Por ejemplo, entre el 2000 y 2010, estamos hablando de un periodo muy cortito, se ha perdido una superficie equivalente a Grecia. Estamos hablando de 3 millones de hectáreas.
Fíjate. Claro, deforestación significa pérdida de riqueza natural, sobre todo la sufren los pobres, empobrecimiento del suelo. ¿Pero hay algún modo de conseguir un desarrollo que no esté ligado a la tala de árboles? Porque, claro, también se dice que la deforestación es necesaria para utilizar esa superficie con el fin de tener más terreno para la agricultura. ¿Hay un modo de conseguir desarrollo sin desforestar?
Pues hay maneras, hay caminos que definitivamente hay que explorar. Lo primero es ser consciente de esto que tú estás diciendo,
sí.
porque muchos de los consumidores no somos conscientes de que en productos muy cotidianos,
Ajá.
no tienen por qué tener ninguna apariencia que nos haga pensar en madera, hay productos que están vinculados con la deforestación, como puede ser nuestra pasta de dientes, galletas que comemos, muchísimos. Es muy triste porque en casi todos los productos
sí.
que consumimos hay bienes que están relacionados con esta economía deforestadora, ¿no? Lo que tú comentabas de, al final tenemos un recurso muy preciado que es el suelo y un bosque te da un beneficio a largo plazo y es muy común que sea sustituido por usos más intensivos de los bosques. Entonces, ser consciente de esto
sí.
es un primer paso. Y luego, pues sí, hay muchos caminos a explorar. Por ejemplo, la mayor parte de estas decisiones que llevan a eliminar un bosque para poner, por ejemplo, una plantación de soja o de palma de aceite, se deben a decisiones muy poco planificada sobre el uso del territorio. Si consiguiéramos que hubiera una mayor gobernanza en estos temas y que se pudieran tomar decisiones más meditadas y más planificadas, se podría evitar mucha de esta pérdida.
Sí, lo que pasa es que la soja se vende bien, exporta rápido y tienes ingresos rápidos.
Claro, el problema es un poco esta dinámica de economía que llevamos, que no nos permite reflexionar sobre lo que hacemos y que al final lo que importa es el beneficio al cortísimo plazo, y este es un problema. Pero bueno, sí que tenemos iniciativas, incluso empresariales,
sí.
Se está empezando a hablar mucho de las cadenas de supply chains, que se dice en inglés, que eran las cadenas de suministro libres de deforestación.
Ya.
O sea, el hecho de que tú puedas ir a un supermercado y que la empresa que te está vendiendo esta pasta de dientes te pueda garantizar que en los productos que llevas a pasta de dientes no hay ninguno que viene de deforestar.
Consumo responsable.
Consumo responsable.
Elena Domínguez, no tenemos tiempo para más. Gracias por haber estado con nosotros. Técnica de programa de bosques de WWF España. Muy buenos días.
Un saludo y buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. La noticia está en este momento en Austria. Buena noticia. Acaban de llegar los primeros autobuses con refugiados a la frontera austrohúngara. Los 7 primeros autobuses con esos refugiados han llegado a la frontera, según nos está contando la televisión pública austriaca ORF. ¿Por qué? Eso es una buena noticia. Es una buena noticia porque supone que Hungría se ha mostrado más flexible ante esos refugiados. Ayer una larga columna formada por centenares de refugiados sirios, posiblemente más de 1,000 según algunas estimaciones, salieron andando de Budapest en dirección a la frontera de Austria. Hay una distancia de más de 200 kilómetros. Le recordamos que esos refugiados sirios llevaban días hacinados en la estación de tren de Budapest sin conseguir que los trenes salieran en dirección a Alemania. De hecho, uno de ellos murió ayer en esa estación, dada la tensión que se estaba produciendo. Hasta el momento, el gobierno de Hungría no había sido partidario de facilitar que esos refugiados recorriesen Hungría hasta llegar a la frontera de Viena. De hecho, no salían los trenes, alguno de los trenes salió y se quedó a mitad de camino. Ante esa situación, como les decimos, ayer en torno a 1,000 refugiados decidieron emprender a pie la distancia, recorrer esa distancia a pie. El gobierno de Hungría flexibilizó su posición, cambió de actitud y envió unos autobuses que han permitido a esos refugiados, como les decimos, llegar en las últimas horas a la frontera austrohúngara. A esto se une que Austria y Alemania han cambiado su normativa y van a permitir de forma excepcional que transiten por el país los refugiados. Buena noticia, decimos, cambio de criterio de Hungría, cambio de criterio de Austria. Buena noticia también en España, porque el gobierno también ha cambiado de criterio ante la crisis migratoria. Ayer Mariano Rajoy, en una rueda de prensa conjunta ofrecida con Cameron en Moncloa, aseguró que España no le va a negar el derecho de asilo a nadie y que va a asumir sus compromisos con la Unión Europea. Susana Moneo.
Rajoy garantizaba que España va a cumplir con sus compromisos con la Unión Europea, pero sobre todo decía con su deber moral. No daba cifras y dejaba toda una declaración de intenciones.
España, y entiendo que ningún país de la Unión Europea, le va a negar, por lo que significa el derecho de asilo, el derecho de asilo a nadie. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora, como por otra parte es perfectamente entendible.
Se ha creado una comisión interministerial para abordar este asunto, pero Rajoy pedía una política común a Europa y que se distinga entre refugiados y emigrantes irregulares por razones económicas. Coincidía en ello Cameron, que advertía que acogerán a miles de sirios, pero solo de campos de refugiados.
Haremos nuestra parte, reubicando a quien necesite ser reubicado. Le recogeremos en campos de refugiados en lugar de animarles a realizar ese viaje potencialmente peligroso.
El día 14, la Comisión Europea decidirá las cuotas.
En la cumbre del pasado mes de mayo, el gobierno de España no quiso aceptar la cuota de refugiados que Bruselas nos asignaba. Entonces eran 5.800 refugiados. Las cifras de aquel momento han quedado absolutamente desbordadas por lo que ha sucedido durante el verano. Ayer Naciones Unidas dijo que la Unión Europea debería acoger al menos 200.000 refugiados. En Bruselas se trabaja en un plan para acoger no ya 40.000 refugiados, como se hablaba en mayo, sino 160.000 refugiados. Hoy hay reunión de los ministros de Exteriores. Vamos a ver si se avanza en un acuerdo, aunque hay dificultades, porque los países del este, los antiguos países del este, no quieren aceptar cuotas. La República Checa, Eslovaquia, Hungría y Polonia rechazan las cuotas obligatorias de reparto de refugiados. Abogan por el control efectivo de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Miguel Sánchez, Bruselas, nos cuenta cómo va a ir hoy la reunión.
Hoy los ministros de Exteriores van a centrarse de lleno en ese asunto de la inmigración, después de haber dedicado la jornada este viernes a Rusia Oriente Próximo. Va a haber un debate para buscar soluciones. Va a echarse un primer vistazo a la propuesta franco-alemana para establecer cuotas de reparto de refugiados obligatorias y también acomodar ayuda de emergencia extraordinaria a Hungría, Grecia o Italia. Esta semana la Comisión Europea va a concretar el plan para dar acogida a 120.000 refugiados, pero su vicepresidente Timmermans ya ha dicho:
"Ladies and gentlemen, we are facing a moment.
Damas y caballeros, encaramos el momento de la verdad en la historia europea. Podemos triunfar de un modo conjunto, unidos, o fallar, cada uno a su modo, cada uno en su país, cada uno en sus islas". La Comisión Europea advierte que ha llegado la hora de actuar porque la comunidad internacional ya ha fallado bastante a los sirios.
Es una pena que los antiguos países del este no estén dispuestos a aceptar esas cuotas. Hay que recordar que Europa fue muy generosa con el este. Fue generosa con una ampliación que se hizo con sacrificio. Ahora, algunos de los países que se beneficiaron claramente, esos países son lo que son en este momento por aquella ampliación, parece que no están dispuestos a ser generosos como se fue generosos con ellos. Europa no será Europa si no afronta de forma conjunta este inmenso reto de la crisis migratoria, si no ofrece soluciones que tengan en cuenta la dignidad de las personas y el sufrimiento. También ha habido un cambio de criterio por parte de Cameron. Acabamos de escucharlo, nos lo ha contado nuestra compañera Susana Moneo, el primer ministro británico, que ha sido uno de los más duros hasta el momento, uno de los menos partidarios de acoger a los refugiados, anunciaba ayer que su gobierno los va a acoger, no está dispuesto a aceptar las cuotas que le asigne Bruselas. Ya saben que el Reino Unido siempre tiene que ir por su cuenta. Lo ideal es que aceptara esas cuotas, pero si realmente se trae a los sirios que están en los campos de refugiados de Líbano, de Irak y de Jordania, ya está dando un paso el Reino Unido, ¿eh? Yo hace unos meses tuve la ocasión de estar en uno de esos campos de refugiados, en Líbano, en el valle de la Beca, en la frontera con Siria. Y les aseguro que cuando uno pisa el terreno, cuando ve esos campos de refugiados, yo estuve allí en Navidad, todo estaba nevado, estos sirios que habían salido de su casa sin nada, porque los que llegan hasta Europa tienen algo, por lo menos se pueden pagar el pasaje. Los de los campos de refugiados del Líbano lo único que hacen es, aprovechando la noche, cruzar la frontera, intentando que no les pille el Daesh, el mal denominado Estado Islámico. Bueno, pues estas criaturas vivían sobre la nieve, en unas tiendas de campaña, que ni siquiera eran tiendas de campaña hechas con plástico, sin las mínimas condiciones higiénicas. Cuando uno ve eso, se da cuenta que Europa tiene que responder. Hay 2 millones de refugiados en el Líbano. A Europa van a llegar muchos menos. Hay quien argumenta que la crisis que ha estallado este verano, la crisis de los refugiados, es una amenaza porque puede colapsar los instrumentos de cooperación, los mecanismos de seguridad y hasta el orden público en Europa. Y hay quien agita el miedo. Se dice que la inmigración masiva puede dinamitar toda la estabilidad política, la seguridad, el bienestar, la convivencia de Europa, del viejo continente. No es una solución digna de Europa levantar muros y alimentar el miedo, porque no es verdad. No son verdad las razones que se esgrimen para agitar ese miedo. No es verdad que los refugiados vayan a poner en peligro el bienestar del viejo continente. Tampoco es verdad que es una avalancha excesiva y que no caben todos. De hecho, Europa es la región del mundo que menos refugiados acoge. La Unión Europea tiene 500 millones de habitantes. En este momento solo hay un refugiado por cada 1.900 ciudadanos de la Unión. Europa puede y debe comportarse mejor de cómo lo ha hecho hasta ahora. Pero por razones morales, evidentemente, pero también por su propio bien. La mejor tradición europea es la que sabe reconocer que el otro, el diferente, el que sufre, el extranjero, el que llega buscando asilo, es un bien. Acoger no quita nada a Europa, ni siquiera le quita nada en términos económicos. Acoger siempre te da mucho. Un ejemplo es el que nos ha dado Cristiana, una alemana que ha acogido en su casa a un sirio, y nos ha contado esa experiencia, la experiencia de tener un sirio en casa y lo que ha supuesto para ella, lo mucho que le ha aportado.
De verdad, con Hazem es lo mejor que nos ha podido pasar. O sea, porque es una convivencia muy respetuosa, es mediterránea también, de alguna manera también nos ayuda.
Ayer Cameron, en su visita a Madrid, cambiamos de tercio, hablamos ahora de Cataluña, entró en plena precampaña de las catalanas. Cameron advirtió además que la independencia sacará a Cataluña de la Unión Europea.
Si una parte del Estado se separa, deja de formar parte de la Unión Europea. Tiene que colocarse el último de la cola detrás de otros países que lo han solicitado antes.
De esto, de procesos de independencia, Cameron sabe mucho. Saben que Cameron cometió el error de convocar un referéndum en Escocia y tuvo que emplearse a fondo para explicarle a los escoceses que la independencia les iba a dejar fuera de Europa. Lo que dijo ayer Cameron en su visita a Madrid es de cajón de madera de pino. Otra cosa es que más se niega a reconocer la evidencia. Más ayer volvió a insistir que no, que no se sale de la Unión Europea con la independencia. Ayer Más siguió con el racarraca. Es cansado escuchar a Más. Pero ayer tuvo unas declaraciones que merecía la pena escuchar, porque detrás de ellas había algo importante. Esas declaraciones fueron síntoma de una debilidad. Más aseguró que si gana en diputados, pero no en votos, seguirá adelante con el proceso secesionista. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa que Más empiece a hacer esas distinciones? Pues significa sencillamente que Más no tiene nada claro que vaya a ganar. Y eso también es una buena noticia. 7:12. 6:12 en las Islas Canarias. Han sucedido, están sucediendo más cosas. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Paloma Estrada. Los funcionarios recuperan otro 26% de la paga extra que no se les abonó en 2012.
El gobierno ha aprobado la solicitud de un crédito extraordinario de 252 millones de euros que garantice esta devolución, que será abonada en las próximas semanas en una nómina separada.
La bolsa cierra su cuarta peor semana del año.
Ha caído más de un 5% afectada por la desaceleración de la economía china y la posibilidad de que la Reserva Federal suba los tipos de interés.
Rajoy clausura hoy la escuela de verano del PP.
En plena cuenta atrás para las elecciones catalanas, el presidente llega a Lloret del Mar para arropar a su candidato para la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol.
El PSOE celebra hoy Comité Federal.
El máximo órgano entre congresos de los socialistas se reúne este sábado para aprobar los plazos de elaboración de las listas al Congreso y al Senado para las elecciones generales.
Felipe González a favor de una reforma constitucional que reconozca a Cataluña como nación.
En una entrevista en La Vanguardia, el expresidente socialista advierte del peligro de saltarse la ley con la ayuda de las urnas y critica la reforma de la Carta Magna propuesta por el PP.
Sergio Morate llega hoy a España.
Tras 23 días preso en Rumanía, sospechoso del doble crimen de Cuenca, aterrizará esta noche en nuestro país, donde pasará a disposición del juzgado de instrucción número 2 de Cuenca.
La sentencia del opositor Leopoldo López, venezolano, se conocerá el 10 de septiembre.
La audiencia se suspendió tras una maratoniana sesión sin que hubieran comenzado la declaración final de dirigente opositor, que será finalmente el jueves.
Un niño de 11 años mata de un disparo a un adolescente en Missouri, Estados Unidos.
El menor disparó y mató a otro de 16 años cuando este supuestamente trataba de entrar en la casa a robar. En el domicilio se encontraba la hermana del autor del disparo de tan solo 4 años.
Sócrates sale de la cárcel y pasa a prisión domiciliaria.
La Fiscalía Lusa precisa que el ex primer ministro portugués deberá permanecer en su domicilio, aunque sin vigilancia electrónica, y no podrá contactar con otros implicados en la trama de corrupción.
Ampliamos esa última hora que les ofrecíamos hace unos minutos. La policía austríaca ha cifrado en 2000 los refugiados llegados a su frontera procedentes de Hungría hasta el momento. Se espera que ese número de 2000 refugiados se pueda doblar a lo largo del día, según está informando la agencia Reuters. Como les decimos, esos refugiados han llegado hasta la frontera austríaca después de que el gobierno de Hungría flexibilizara su posición y fletara autobuses para dar cobertura a los refugiados que habían decidido ir andando desde Budapest hasta la frontera austrohúngara. Y en el deporte, Rafa Nadal juega hasta ahora en el Abierto de Estados Unidos.
Lo hace ante el italiano Fognini y ya van por el quinto set. Partido difícil para Nadal, que nunca ha visto que nadie le remonte un 2-0. En baloncesto, la selección española inicia el Eurobasket esta tarde a las 6 ante Serbia en Berlín. En fútbol, la Roja se disputa el liderato del grupo C de la clasificación para la Eurocopa 2016 ante Eslovaquia a las 9 menos cuarto en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. La duda está en el centro del campo, entre Cazorla, Coque o Fábregas. También hoy, 14ª etapa de la Vuelta Ciclista de la Vuelta a España, la más larga de la ronda con 214 kilómetros, y en Fórmula 1 Gran Premio de Italia. Las dos será la clasificación oficial.
En cuanto al tiempo, se esperan fuertes lluvias en el área mediterránea.
En concreto, Almería y Murcia se encuentran en la alerta amarilla. También va a llover en las Islas Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana y en el sur de Castilla-La Mancha. Por la mañana puede que caiga algún chubasco en el País Vasco. En el resto del país no veremos lluvias, pero tampoco altas temperaturas. Los termómetros no van a superar por lo general los 30 grados. Donde más calor van a pasar hoy va a ser en Badajoz, con 31 grados. Las mínimas en San Sebastián alcanzarán los 18.
Hacemos una pausita a las 16, cuando son las 7 y 16, una hora menos en Canarias. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En COPE, esta temporada crecemos.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Esto que hoy comienza es un programa de radio. Damas y caballeros, he vuelto.
Nos renovamos.
Qué raro se me ha de decir la hora a estas horas.
Vibramos.
¡Hola, hola!
Te acompañamos.
A la luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 y 5.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
68.670, serie 26.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Eric Frade, Quique Iglesias, Juan Carlos Matamoros, Jesús Alañá, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, José Fernández Machín e Igor González de Galdeano.
Estamos aquí todos disfrutando también de otra jornada que puede ser épica de ciclismo.
Y como jefe de filas, tú.
Aquí estamos, los de COPE.
Nadie cuenta la vuelta como el equipo de COPE.
El triunfo de esta etapa. Copa y luego, insisto, Cronos en marcha.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre.
COPE, estar informado.
Postrin de Soria Natural patrocina este espacio.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Como les decíamos, en las últimas horas han llegado los primeros refugiados procedentes de Hungría a la frontera con Austria. Nos vamos hasta esa zona. Ahí está nuestra compañera Rosalía Sánchez, corresponsal. Rosalía, muy buenos días. Según algunos despachos de agencia, han llegado a lo largo de esta madrugada los primeros refugiados a esa frontera. ¿Qué noticias tienes?
Sí, van llegando paulatinamente, no solo desde esa frontera, llegan por tren desde Múnich hasta Berlín. El punto de confluencia suele ser la capital alemana, porque ahí es donde está la oficina, donde tienen que hacer su primer trámite oficial, digamos, el primer papeleo que les permitirá en semanas posteriores poder acceder a una petición de asilo político, que es lo que vienen a buscar a Alemania. Hay todo un dispositivo del Estado dispuesto para recibirlos. Hay camiones para atención sanitaria, hay hospitales que están sirviendo comida. Apenas llegan, se les sirve comida, ropa, agua. Y hay toda una ola de voluntarios que, por su cuenta propia, se está dirigiendo a los lagazos, a los puntos de recepción, pues con ropa, con mantas térmicas, con todo aquello que creen que les puede servir a estas personas que, la verdad, después de meses de viaje, en muchos de los casos, llegan en situación bastante lamentable.
Esa es la última, gracias Rosalía, de esos refugiados que están llegando a la frontera austriaca. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha anunciado que España tramita en este momento 17.000 peticiones de asilo. Los sirios que hay entre nosotros no tienen una vida fácil. Laura Autón.
Desde la distancia, Samir y Anas miran con dolor la muerte de sus compatriotas.
Acabo de ver muchas imágenes. Ha encontrado más gente ahora en la playa de Libia, sí, que son una niña y dos niños. No tienen 10 años. Se han ahogado en el mar. Y no sé qué decir. Es que muy... La gente va buscando otra vida y de repente...
Otra vida con mi Dios.
Anas era diseñador gráfico en Damasco. Ahora en España trabaja como cocinero. No habla bien español. Samir, a sus 22, ha sido peluquero y panadero. Viven a duras penas.
Trabajo muy mal y, como te dicen, busca trabajo. Jóvenes de España no encuentran trabajo. ¿Yo cómo voy a encontrar? Que casi no hablaba.
Se sienten abandonados hasta por los suyos.
Aquí nadie está haciendo nada. Ni los países árabes que están ahí cerca. Que están ahí los árabes, cierran las fronteras para que no pasamos a sus países, que son, no sé, piensan que son mejores que nosotros o no sé, pero son, lo siento, pero son una mierda.
¿Compensa tanto dolor?
Por lo menos aquí pueden buscar su vida, es que ahí están esperando la muerte, están ahí en sus casas o en las calles hasta que se mueren y están buscando, intentando salir del país, buscar otra vida.
Su futuro pasa por la esperanza de poder traer a su familia, a su madre y hermanos, empezar con una nueva vida.
Carta de invitación. Carta de invitación, ahora yo esperando. Quiero una casa para mi nombre, mi solo.
Bueno, intentando ahora ayudar a mi familia, que se pueden salir, que salen, pero que salen legal.
¿Quieres hacerlo bien? ¿No quieres hacerlo
es que
como
si,
estás viendo?
Es que si no lo voy a arriesgar.
Una vida con más suerte de los que vemos cada día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cameron lo dejó ayer bastante claro. Si Cataluña se independiza, saldrá de la Unión Europea y se tendrá que poner a la cola. Artur Mas se dio mucha prisa en responder a Cameron. Respondió con su habitual raca-raca. Ángela Sánchez.
Artur Mas hace oídos sordos a las advertencias que llegan desde Europa y asegura que Cataluña va a seguir en la Unión Europea, gane quien gane y pase lo que pase el 27 de septiembre. Mas ha vuelto a recordar que el mundo estará pendiente el 27S y especialmente la Unión Europea, que podría tener en Cataluña un nuevo Estado y un nuevo socio de confianza.
Y es que este año puede ser testimonio de la gestación de un nuevo Estado. Este nuevo Estado, en caso de producirse, será un socio de confianza en todas partes. Y en este sentido, lo que Cataluña busca no es otra cosa que unir esfuerzos con el resto de naciones libres del mundo.
De hecho, Artur Mas afirma que Cataluña está preparada y capacitada para aportar soluciones a los grandes retos de la Unión Europea y que será un eje de estabilidad, seguridad y convivencia social.
Ayer Soraya Sáenz de Santa María hizo un llamamiento a la responsabilidad de Artur Mas. Bele Miguel.
La vicepresidenta del gobierno acusó ayer a Artur Mas de engañar a los catalanes y lanzó esta advertencia.
La independencia ni se puede ni se va a producir. Y lo primero que está haciendo el presidente de la Generalitat es sencillamente transmitir a los ciudadanos un proceso que sabe que no va a llegar a ningún puerto.
Y preguntada si hay algún margen para sentarse a negociar antes del 27S, respondía.
¿Cómo se sienta uno a negociar con quien en el punto y aparte anterior de su frase ha dicho que con lo justito se lanza un proceso de independencia, saltándose las leyes de todos los españoles? Y con quien no está dispuesto a cumplir la ley es muy difícil sentarse a negociar, porque en primer lugar hay que tener respeto a la ley y a la palabra.
Según Sáenz de Santamaría, el presidente catalán va en dirección contraria al signo de los tiempos.
Mariano Rajoy clausura hoy la escuela de verano de su partido en Cataluña. Ricardo Rodríguez.
En la cuenta atrás a las urnas, el PP trata de ganar terreno en Cataluña. El propio Mariano Rajoy aterriza este sábado en Lloret de Mar para arropar a su candidato Xavier García Albiol. En el ínterin, el ministro Jorge Fernández Díaz arremetía contra el victimismo surrealista de Artur Mas.
Usted sabe que decir una verdad a medias es mentir dos veces doblemente, ¿no? Porque él sabe perfectamente que la Guardia Civil actuó como policía judicial a las órdenes de un juez. Lo que pasa es que pone de manifiesto el surrealismo en el que está instalado, por desgracia, el actual presidente de la Generalitat.
La vicesecretaria Andrea Levy también se encargaba de blandir la espada de la ley contra Mas.
No se va a imponer ninguna ley del silencio para taparle las vergüenzas del 3% a Convergencia y Artur Mas, que deje ya de engañarnos a todos.
Otro vicesecretario, Fernando Martínez Maillo, alertaba a Ciudadanos contra su puerta abierta a sumarse a un frente anti-PP.
Lo más democrático, lo más lógico, lo más sensato, lo que el ciudadano además quiere generalmente es que gobierne, como es lógico, la lista que ha sido más votada. Si no, van a tener que optar además entre el Partido de la Recuperación Económica y del Empleo o el Partido de la Destrucción de Empleo y el Partido del Paro.
El 27S puede resultar decisivo para la cita de las generales, y ello tanto si los constitucionalistas lograsen sumar más que el bloque independentista como si el Partido Popular logra un resultado aceptable.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno va a pagar en las próximas semanas un 25% de la extra suspendida en 2012. Otro 25%. Joaquín Vidmanos.
Más dinero y más días libres para los funcionarios. Ahora que llegan las elecciones, el gobierno va a restituir todos los moscosos y canosos que tenían en 2012. Ha dado el primer paso, además, la petición de un crédito extraordinario para pagarles otra cuarta parte de la extra pendiente.
A lo que ya hemos abonado, abonaremos en las siguientes semanas un 26,2% más de esa paga.
Es Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del gobierno. Se hará mediante una nómina separada. Para ver el resto, el 50% que queda, habrá que esperar a 2016. El sindicato de funcionarios de CESIF, su presidente Miguel Borra, pide en COPE que la devolución se extienda a todas las administraciones públicas.
El gobierno creemos que, aparte de hacer esta devolución, que está bien y va en el buen camino, pero tenía que haber establecido el carácter básico de esa norma.
Por cierto, que a los sindicatos de funcionarios no les ha gustado nada la idea que ha puesto encima de la mesa el círculo de empresarios, la de que cobren por objetivos. Lamentan que se siga cuestionando la productividad de los empleados públicos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Sí?
Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Confianza no es creer que un viaje saldrá bien, es saberlo.
Seguridad es estar a miles de kilómetros de tu hogar y sentir que estamos cerca de ti.
Garantía es saber que tus vacaciones empiezan y acaban con una sonrisa.
En Viajes El Corte Inglés tenemos mucho que ofrecerte. Costas, islas, cruceros, Europa, América, escapadas. Las mejores vacaciones con todas las garantías. Además, descuentos por reserva anticipada y posibilidad de pago en 3 meses sin intereses. Por confianza, seguridad y garantía, Viajes El Corte Inglés.
Así suena un viaje a una remota selva tropical. Y así, un viaje a través del océano. Pero el viaje que mejor suena es el que escuchas ahora. El viaje de tu vida rodeado de los tuyos. Y da igual lo que hayas vivido hasta hoy, lo mejor está por llegar. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En COPE estamos
¿dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal?
En el coche, en la calle, en la oficina.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la linterna.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE. Estés donde estés.
Vamos a actualizar la información con ayuda
disponible
de...
para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Un titular para resumir lo que estamos viendo. Ecuador.
COPE. Estar informado.
Hola. Qué bien volverte a ver. Hoy me gustaría tanto que bailaras para mí. ¡Buah! Eres genial. ¡Buah! Ahora quiero que te quites la camiseta. Despacio. Sigue bailando. Me encanta. Mira, quiero confesarte algo. En realidad, no tengo 16 años. Tengo 40.
Soy un locutor de radio y de doblaje, capaz de imitar a un chico adolescente. El problema es que lo mismo está pasando en Internet. Miles de niños son acosados cada día por pedófilos, que cambian su identidad haciéndose pasar por niños o adolescentes. Ayúdanos a hacer un Internet más seguro para nuestros hijos. Hazte socio de Fundación Aliados.
Colabora Cadena COPE.
Y media a las 7, una hora menos en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, decíamos. Nos han cambiado las músicas y hay que acostumbrarse a hacerlo de manera diferente. Vamos a actualizar información con la ayuda de Paloma Estrada. Llegan a la frontera de Austria hace unos minutos 2.000 refugiados procedentes de Hungría.
Los 7 primeros autobuses con refugiados, en su mayoría sirios, fletados por el gobierno húngaro, han llegado ya a la frontera con Austria. Según la policía, se esperan entre 50 y 60 vehículos más para las próximas horas, con lo que podrían llegar entre 800 y 3.000 personas varadas desde el lunes en diferentes puntos del país vecino. La Cruz Roja les está abasteciendo a esta hora de agua y alimento.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen hoy para estudiar soluciones ante la crisis migratoria.
De momento, República Checa, Eslovaquia, Polonia y sobre todo Hungría han rechazado las cuotas obligatorias de reparto de los refugiados, como propusieron Francia y Alemania. Esta semana la Comisión Europea concretará el plan para acoger a 120.000 refugiados. Timmermans es el vicepresidente de este organismo.
The refugee crisis is here to stay with us for a long time.
La crisis de refugiados está aquí para quedarse, por un largo tiempo. Pero eso no significa que la costa tenga que quedarse en la situación actual durante un largo tiempo. Todos tenemos que afrontar las consecuencias de esta crisis. Cada ciudadano europeo, los 500 millones que son.
En España, una comisión interministerial gestionará la crisis de los refugiados.
Celebrará su primera reunión este lunes. El presidente Mariano Rajoy garantizaba que nuestro país no le va a negar el derecho de asilo a nadie. Se mostraba convencido de que actuarán de la misma forma el resto de socios de la Unión Europea.
España, y entiendo que ningún país de la Unión Europea, le va a negar, por lo que significa el derecho de asilo, el derecho de asilo a nadie. No lo hemos hecho antes y no lo vamos a hacer ahora, como por otra parte es perfectamente entendible.
Rajoy clausura hoy la escuela de verano del PP.
A 22 días de las elecciones catalanas, el presidente llega a Lloret de Mar para arropar a su candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Xavier García Albiol. Este viernes Rajoy se vio respaldado por el primer ministro británico David Cameron, que situaba fuera de la Unión Europea una Cataluña independiente.
Si una parte del Estado se separa, deja de formar parte de la Unión Europea. Tiene que colocarse el último de la cola detrás de otros países que lo han solicitado antes.
El PSOE celebra hoy su Comité Federal.
El máximo órgano entre congresos del partido se reúne para aprobar los plazos de elaboración de las listas al Congreso y al Senado para las generales. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, y sus varones darán el visto bueno al calendario para seleccionar los candidatos que se conocerán en un mes.
Los funcionarios recibirán otro 25% de la paga extra que les fue suprimida en 2012.
Así lo ha anunciado el gobierno. Los empleados públicos además recuperarán los moscosos y canosos. Desde el sindicato CESIF, su presidente Miguel Borra, en COPE, ha pedido que la devolución se extienda a todas las administraciones públicas.
Estamos satisfechos, pero con un pero. Y el pero es que como esta devolución de la paga extra no se ha hecho con el carácter de norma básica, lo que hoy se ha aprobado afecta única y exclusivamente a los empleados públicos de la Administración General del Estado.
Morate llega hoy a España y será puesto a disposición de un juzgado de Cuenca.
El sospechoso del doble crimen de Cuenca llegará esta noche procedente de Rumanía tras 23 días de arresto en la prisión de Timisoara. Según ha explicado el ministro del Interior, Fernández Díaz, a las 3 de la tarde saldrá un avión con agentes de la Policía Nacional para hacerse cargo del presunto asesino.
Esta persona, presunto autor de esos terribles crímenes, pues responderá ante la justicia española.
La sesión final del juicio contra el opositor chavista Leopoldo López continuará el próximo jueves.
La audiencia se ha suspendido tras varias horas. El tribunal le juzga por los delitos de daño, incendio, instigación y asociación para delinquir. Las autoridades venezolanas consideran que López es el autor intelectual de los disturbios que marcaron el inicio de las revueltas opositoras, que se saldaron con 43 muertos el 12 de febrero de 2014.
Nadal cae ante Fognini en el Open abierto de Estados Unidos. Publicidad y nos vamos al cine.
Fin de semana estrena temporada y lo hace en el corazón del barrio del Príncipe en Ceuta. El equipo de Cristina López Lichtín retrata de primera mano la amenaza del yihadismo y el drama de la inmigración. Y lo hace con sus protagonistas, con los mejores analistas. Este sábado y este domingo, desde las 10 de la mañana.
COPE, estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestras carnes seleccionadas.
Tan buenas como los precios frescos de Hipercor.
Conejo entero a 3,95 € el kilo.
Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Jerónimo José Martín, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de verte. Yo
te veo con buen color.
Estupendamente. Y yo encantado de verte aquí de nuevo otra vez porque tenemos mucha hambre de cine, ¿eh? Mucha hambre de cine.
Pues te vas a hartar.
¿Me voy a hartar?
9-3.
Te lo voy a decir. No sé si la H tienes que aspirar la A. Te va a hartar.
Te va a hartar.
Ya, te vas acercando, lo enseñaremos más tiempo. Oye, dime, ¿qué vemos esta semana?
Pues mira, no sé. Voy a empezar por las más taquilleras y sí, las más populares, que no son las
que recomiendo.
No son las mejores, no. Podría haberlo recomendado la primera, es una pena, pero fallan en un asunto como importante, ¿no? Es una película divertida, entretenida.
¿De cuál estamos hablando?
De Anacleto, agente secreto.
Nombre clave:
Anacleto.
Anacleto, agente secreto.
Venga ya, eso te lo acabas de inventar.
El malvado Vázquez.
Sabe que tengo un hijo, jefe.
¿Pero en qué me has convertido?
Demasiado viejo.
Hombre, esto para echar un ratito está bien.
Sí, sí, está bien porque está muy bien Imanol Arias, King Gutiérrez, sí, Alberto Romero, Alexandra Jiménez. Este director, Javier Ruiz Calderas, tiene un sentido del ritmo y de la comedia,
pero
que está muy bien. Tres bodas de más. Aquí además juega mucho con el tema de un chaval que es un segurata de estos de 30 años que no da un palo al agua y que descubre que su padre no solo es Anacleto, sino que lo ha entrenado a él también para ser un superespía. Y entonces pronto se descubre dando piños a un lado y a otro. Problema, sí, que se han ido de tono. O sea, Anacleto, si te acuerdas de los TVOs de Vázquez, era un poco surrealista, se hacía cosas raras de vez en cuando, ¿no? Pero aquí han mezclado un poco todo el toque este tarantiniano en la violencia, es muy violenta, uh-huh, con mucha sangre y muchos destrozos estos, y luego es muy grosera. Se han tirado un poco a Torrente y a Tarantino, pero sin la chispa de Tarantino y de Santiago Segura. Entonces,
Les ha quedado zafia y sanguinolenta.
Esto es algo así, ¿no? Y entonces es una pena porque pierden público potencial por no hacerla familiar. Quizá lo ganen por otro lado. Pienso que puede ser una película taquillera porque sorprendentemente está muy enrodada la acción y está muy enrodada las peleas.
Pero o sea, no es tu recomendación de la semana.
No, desde luego no es para chavales, ¿no? Y a mí me ha decepcionado un poco. Caso el director de Spanish Movie, de Tres bodas y un funeral, ha barrido para ese tipo de tono petardo y yo creo que le perjudica al conjunto. Pero bueno, veremos a ver cómo funciona en taquilla. Está muy bien tienen de duración, 87 minutos. Y en fin, a mí me ha parecido
puede
una lástima.
Funcionar,
porque,
¿eh?
Sí, no,
puede funcionar,
sí, que sí, que sí. Puede funcionar, pero es una pena porque yo creo que, por ejemplo, Javier Fesser en la de Mortadelo y Filemón, sí, la de dibujos animados, juega también a esas dobles lecturas para el público adulto, pero no se pasa a cuatro pueblos, ya, como en esta, ¿no?
Y se le ha ido la mano.
Se le ha ido la mano, se le ha ido la mano un poco, yo creo, a este director que desde luego.
¿Y qué más no recomendado tienes?
Pues mira, Transporter Legacy, por seguir con el cine de piños.
Sí. Los que vais de John Wayne no os lo tomáis todo con más calma.
En los viejos tiempos sí. Ahora buscamos venganza.
No te preocupes, nos la pagará.
Ya sabes que toda esta saga de Transporter, ¿sí?, la protagonizaba Jason Statham, que es uno de estos actores.
Yo hice el esfuerzo, ¿eh?
Estólido. Sí,
de
sí,
ver una.
Sí, sí, sí.
Se me hizo eterno aquello. Claro,
sí, sí.
Eterno. El coche que se modificaba y tal.
Sí. Son estas películas en las que el protagonista es muy inexpresivo para no distraer a la gente de todos los follones.
Por lo menos el cine se estaba fresquito la vez que fui.
Entonces aquí han cambiado a Jason Statham por otro todavía más inexpresivo que él, que se llama End Screen, pero que pega a diestro y siniestro, lo hace bien, conduce un coche con una chica que se meten en unos líos brutales y no da más de sí. O sea, es la franquicia de Luc Besson, al que le gusta le va a gustar, al que no le gusta pues seguirá. Y claro, le llaman Transporte Legacy, que es como le llaman ahora cuando una saga de pronto la protagoniza otro.
Es lo que tú,
¿no?,
llamas petardo.
Sí, un reboot. Bueno, para muchos era un petardo, para otros puede ser una opción para el síndrome post-vacacional.
Eres un hombre, ¿sabes?, muy tolerante.
Y las buenas vienen ahora. Son las dos neoyorquinas, sí, románticas, una de amor otoñal, con un reparto espléndido, Ático sin ascensor.
Esta es una finca para gente joven. Por las escaleras.
Necesitamos un sitio con ascensor.
¿Y por qué nos mudamos? ¿Acaso no hemos construido una buena vida?
Solo deseo lo mejor para nosotros.
Penita de doblaje, ¿eh?
Sí, es una pena porque, claro, ir a Morgan Freeman y a Ian Keaton en su idioma original. Ya ves que desde el principio, sí, esta película parte ya de un matrimonio interracial, artista él, pintor, ella maestra. Tiene un toque desde el principio, como aquella película de la de Adivina quién viene esta noche a cenar, ¿te acuerdas?
Sí,
¿no?
Sí.
Un poco de ese amor interracial.
Romántica. Que... ¿empalagosa o romántica soportable?
No, romántica soportable, o sea, bueno, está bastante bien, porque el planteamiento es muy sencillo. Es un matrimonio mayor que tiene un ático estupendo con unas vistas espléndidas en Nueva York, pero se plantean, como no tiene ascensor, ir a otro sitio. Entonces, entre las casas que ellos ven y la gente que pasa por su casa para ver la suya, pues ya salen un montón de tramas, subtramas bastante divertidas. Porque claro, ellos se están planteando y dicen, bueno, realmente vale la pena, o casi mejor que nos quedemos aquí hasta que nos caigamos subiendo las escaleras, ¿no? Porque está bien, o sea, esto es una reflexión, digamos, existencial, vital, que claro, con ellos dos al frente está muy bien. El director, sorprendentemente, no es neoyorquino, porque la peli a veces parece Woody Allen. O sea, como una de estas
se
amables.
Se ve mucho
de
Nueva York, ¿no? Manhattan.
Se ve mucho Manhattan, y hay una química entre ellos estupenda, muchas réplicas y contrarréplicas, que se nota que hay un libro detrás, de Jill Cimen. Está muy bien, y la ha producido el propio Morgan Freeman.
Repítenos, o sea, el título.
Ático sin ascensor.
Ático sin ascensor.
Yo creo que es la mejor.
Primera recomendación.
Sí, es la mejor película de esta semana, claramente. Sorprendentemente la dirigió un británico, Richard Loncrane, que hizo Wimbledon. Fíjate tú si es británico. Esa película era super british. O sea, pues esta la ha quedado super neoyorquina.
Primera recomendación, ático sin ascensor.
Y luego
segunda recomendación.
Para la otra, que es más con la boca pequeñita, porque es más para culturetas, ¿eh? Aunque se mete con los culturetas.
Minoritaria, película minoritaria.
Un poquito menos. Sí. Es un matrimonio más joven.
Título.
Que tiene síndrome de Peter Pan y se titula Mientras seamos jóvenes.
¿Por qué quieres relacionarte con una pareja de 20 años?
Teníamos su edad hace nada.
Estar con ellos te da energía.
Es contagiosa. Por primera vez en mi vida he dejado de verme como un crío imitando a un adulto.
Bueno, tiene interés porque este tipo que se llama Noah Baumbach, que ya ha hecho unas cuantas películas, por ejemplo Una historia de Brooklyn, Margot y la boda, Frances Ha, indaga mucho en todo este tema de el síndrome de Peter Pan y de los supuestos cultos, que detrás hay mucha pose y poca sustancia, y mucha infelicidad. Pues en el fondo es una pareja que ha renunciado a la maternidad de alguna manera después de intentarlo por esos problemas, y se han quedado solos tan a gusto los dos con nosotros mismos.
Una cosa muy íntima.
Esto es. Y entonces que de pronto se deslumbran con una pareja joven, que son como ácratas, divertidos, lo que han perdido ellos, ¿no? Pero claro, son unos impresentables los chavales jóvenes también. O sea, es todo un juego de claro, aquí las referencias son mucho menos más cultas, digamos. Aquí se cita a Kierkegaard y a Schopenhauer, y
estamos hablando palabras mayores.
Él dirige documentales de estos que solo nos gusta a los críticos crítico si no ve ni nadie del público, ¿sabes? O sea,
hombre, alguna vez algún, algún espectador ve un documental.
Tiene su punto, y luego es que están Ben Stiller, Naomi Watts, Amanda Seyfried, sí, que es una de las mejores
buen reparto, ¿no?
jóvenes, y luego Adam Driver, que tiene un papel muy relevante en Star Wars Episodio 7, El despertar de la fuerza, con lo cual podemos ir viéndole ya, porque se va a hablar mucho de él cuando se estrene la película. O sea, es interesante, aunque es más
segunda película que merece la pena entonces, mientras seamos jóvenes.
Efectivamente. Y luego, quizá la más interesante para el público general, la más asequible, y es una película muy bonita, se titula El Maestro.
¿Sabéis por qué enseño?
Porque puedo hacer algo por vosotros. Me prometí que iba a ayudar a esos chicos a escribir sus historias.
¿Realmente cree que podemos hacer algo por ellos?
Lo que quiero es enseñar.
A mí me ha gustado bastante. Esta es una adaptación de una miniserie televisiva de la RAI. 200 minutos la serie, 100 minutos la película, de Giacomo Campiotti, que es un director
pero
muy eficaz.
Pero estas producciones de la RAI al final son más televisivas que cinematográficas.
Y aquí se nota, pero esta está bastante cuidada, ¿eh?
Sí.
Está hecho Moscati, blanca como la nieve, roja como la sangre, que está bastante bien. Y es un homenaje al maestro italiano, por excelencia, que es Alberto Manzi, un tipo que fue muy popular por una serie de programas de televisión en los años 60 de alfabetización de Italia, pero que lo que cuenta,
o sea, es
su
una
origen,
biografía en realidad.
Esto es su origen, él lo rememora en esos años, cuando se dedica en los años 50 a un grupo de chavales de un reformatorio de Roma, dejados de la mano de Dios, y que él se pringa, se tira con ellos ahí horas y horas hasta que consigue...
O sea, forma parte de esa serie de vidas ejemplares, por así decirlo, que está haciendo la RAI en los últimos años, ¿no?
No se mete en un asunto muy divertido de este profesor, porque él es el autor de Orzogüey. ¿Te acuerdas de la serie y la novela?
Hombre.
Aquí no la citan siquiera, es una pena, porque
claro, es Manzoni, ahora caigo.
Manzi se llama.
Manzoni es otro.
Están muy bien los actores, o sea, dentro de las producciones televisivas estas que nos llegan en este formato, es de las mejores, y luego es un homenaje a esta figura del maestro, que no solo enseña la materia que tiene que enseñar, sino que enseña a los chavales a vivir y a luchar contra las adversidades.
El autor de Orzogüey, ¿no? Con Orzogüey crecimos nosotros, ¿eh?
Claro, por eso te digo, hemos disfrutado de ella. Y luego el resto ya son fricadas, sobre todo una que se titula
Un minuto para fricadas.
Una chica
tenemos.
Vuelve a casa sola de noche. Y esta es una historia de una vampira musulmana que va ahí con el gurka, y cuando se levanta el gurka tiene los dientes ahí de vampiro.
Fricada.
Es una fricada en blanco y negro. Tiene su punto, ¿eh? Es bastante surrealista.
¿Tiene su punto? ¿Tú crees?
Sí, está ambientada en una supuesta ciudad iraní llamada Bacity. Hay mucho de novela gráfica, un poco de western, y la ha dirigido
Jerónimo,
Ana Lili
cada día Aminpur, me sorprendes más.
Que es una iraní afincada en
¿Le
Estados
¿Le parece
Unidos?
Que tiene un punto una película de un vampiro?
De una vampira. Una vampira musulmana.
Musulmana. ¿Qué más? ¿Qué más?
Luego, otra fijada, Los hongos, este es El toque social, de Oscar Ruiz Navía, sobre los grafiteros de Cali. Ha tenido bastantes premios. Empezó un poquito caótica, narrativamente está bien filmada, las interpretaciones son muy naturales y es un poco reivindicativa. Entonces, un poco tono años 70, 80, estas de películas de arte y ensayo un poco pesadas. Una apología de la eutanasia, muy mal... es muy descarada. Es un buen director, Billy Auguste, el autor de Pelé el Conquistador y Las malas intenciones, pero aquí es una mujer con esclerosis lateral amiotrófica que prepara su muerte y reúne a su familia para morir ella, rodeada de su familia un domingo. No hay contrapunto, con lo cual le falta veracidad y honestidad.
Oye, pues yo
Y hay un documental, por cierto, que a ti te gustan, La vida en llamas, sobre el Brica, que es el cuerpo de élite de los bomberos forestales de la Junta Andalucía. Y sabes que ahora ya, con los drones y con las camaritas estas que la metes en todos los lados, pues tiene secuencias de incendios bastante buenas.
Oye, repasamos, vamos a ver si he apuntado bien. Ático sin ascensor, es la
película.
Recomendación de
Amor otoñal y buen reparto.
Espera, que luego nos cuenta mucho trabajo acordarnos. Sí. Ascensor es la palabra clave.
Ático sin
ascensor. hay que buscar en la cartelera ascensor. Ático sin ascensor, la película recomendada de la semana, mientras seamos jóvenes, y El Maestro.
Y El Maestro,
¿no?
Yo creo que son las más interesantes.
Ascensor, la palabra clave para el cine de este fin de semana. Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
César Lumbreras en Agropopular.
Este sábado estamos en Salamanca. Hablaremos de su feria agrícola y ganadera. Y desde allí les contaremos también otras noticias de la semana, como la crisis láctea, continúan las manifestaciones. También hablaremos del comienzo de la recolección del maíz y de cómo va la campaña de siegas en Girasol.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular. A partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de la crisis de los refugiados. El miércoles se publicó una de las imágenes más desoladoras de esta crisis migratoria. Aylan, un niño sirio de apenas 3 años, yacía en una playa turca donde había sido arrastrado por las corrientes de ese mar en el que se ahogó. Se han hallado en los últimos días se han hallado 71 cadáveres en el interior de un camión abandonado en una autopista al este de Austria. Más de 400.000 personas han solicitado asilo en países europeos en los 6 primeros meses de este año. Los jesuitas trabajan intensamente en la ayuda a los refugiados. De hecho, ellos tienen un servicio de ayuda al refugiado por todo el mundo que es decisivo. En España, el delegado de lo social de los jesuitas es Alberto Ares. Padre Alberto, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Se dice que esta es la mayor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es una exageración?
A mi modo de ver, no. O sea, el tema del refugio desde la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en nuestras fronteras, en las fronteras de Europa, no había llegado a tal magnitud como lo estamos viviendo en estos momentos, y además de forma tan cruda, tan dramática como tú bien has descrito, ¿no? Tantos naufragios en el mar, niños aparecidos en las playas, personas muertas en camiones. Yo creo que esto nos hace ver y refleja una situación bien dramática.
Parece que la Comisión Europea corrige. Francia y Alemania han propuesto subir el número de refugiados que se admitirían hasta 120.000. Sin embargo, la posición de Hungría es muy diferente. ¿Qué se puede hacer realmente? Porque se dice habitualmente, no caben todos, no podemos acoger a todos. ¿Qué se podría hacer en muchos niveles? Está el nivel de la política europea, está el nivel de la solidaridad, bueno, elemental, primaria, y quien está ya diciendo que está dispuesto a acoger refugiados. ¿Qué es eficaz en esta situación?
Mira, yo creo que ahí tendríamos que tener como en la mente, yo creo, como 3 principios. Sí. Primero, que la persona siempre tiene que estar en el centro. Cualquier mirada ante esta tragedia humanitaria debía, bueno, pues tener la vida, la dignidad de la persona como un principio motor de cualquier respuesta. Luego, yo creo que una segunda es que es hora de la acción. Ante una tragedia de estas magnitudes necesitamos ya pasar de la compasión a la acción. Y después necesitamos tener una mirada y una respuesta global. Este éxodo masivo tiene causas profundas que esperan una respuesta tanto a corto como a medio como a largo plazo y tiene implicaciones globales. Yo creo que las primeras, las de corto plazo, son bien claras. Son acciones concretas de acogida y hospitalidad ante este drama y una protección de las fronteras. Desde la Iglesia, yo creo que una de las cosas que los obispos ayer mismo en un comunicado, ya desde hace 2 años venimos todos haciendo, es animar a los poderes públicos a aumentar el cupo de refugiados. En el fondo no es entrar con grandes exigencias, es decir, os animamos, nosotros os podemos también echar una mano. Toda la corriente que está surgiendo dentro de la sociedad civil, de solidaridad, de acogida, evidentemente que nuestro gobierno y nuestro Estado puede hacer mucho más, pero también toda la sociedad civil.
Bueno, pues vamos con eso, Alberto, vamos a ver, porque está claro el debate político sobre la cuota de refugiados, está claro la necesidad de actuar allí donde el DAS está provocando esta ola de refugiados, pero ¿qué sirve? ¿Qué es útil si yo veo una foto, me conmuevo y digo, esto no es humano, yo tengo que poner aquí tiempo, energía, sacrificio de mi parte? ¿Qué sirve? O sea, porque hemos visto voluntarios en Alemania atendiendo a los que llegan. Hemos visto gestos de solidaridad en otros sitios. Por ejemplo, alguien que nos está oyendo, ¿qué puede hacer? O sea, conmovido, por el sufrimiento, ¿qué sirve realmente?
Mira, hay acciones concretas, sí. Yo creo que cada vez más podemos hacer. Unas muy básicas, intentar apoyar con necesidades básicas de alimentación, sí. De ropa. En algunos puntos están recogiendo estas ayudas o algunas a nivel económico para poder apostar, para poder ayudar a estas personas. Una segunda situación que se está ya generando en nuestras ciudades es acudir a instituciones sociales, vecinales, sí. De iglesia y ofrecerse. Ya hay ciudades que se están convirtiendo en ciudades santuario, vamos a decir, al estilo de las estadounidenses hace años, ¿no? En ofrecerse para acoger a personas inmigrantes. Una tercera en nuestros ámbitos de iglesia, sí. Es tener jornadas de sensibilización. Hay todavía mucho miedo, mucha uh-huh. indiferencia, como nos dice el Papa Francisco, xenofobia. Yo creo que estos elementos a nosotros como cristianos nos tienen que ayudar a juntarnos, a ver esta misión como una misión compartida. Y otra muy clara, sí. Es incorporarnos a las comunidades de hospitalidad. En el fondo son comunidades, en muchos ámbitos están naciendo de acogida a personas inmigrantes, a personas refugiadas en este caso.
Pues con eso nos quedemos. Entonces, participar en la sensibilización, el otro, el que llega de una guerra, no es una amenaza, es un bien. Poner a disposición lo que podamos de alimentos y ofrecerse a quien pueda requerir nuestro tiempo. Con ese mensaje nos quedamos. Padre Alberto Ares, delegado social de los jesuitas en España, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. And we're gonna let it burn.
54 minutos pasan de las 7, una hora menos en Canarias. Momento estupendo para que Ana Palacios nos cuente cómo viene la prensa, una prensa que habla de refugiados y de Cataluña. Ana Palacios, cuéntanos.
Pues sí, en el encuentro de ayer entre el presidente del gobierno Mariano Rajoy y también David Cameron se habló de muchas cosas y entre ellos sobre los refugiados y sobre Cataluña. Sobre los refugiados, el gobierno ha asegurado que no se le va a negar el derecho de asilo a nadie. Muy buenas noticias que se unen a las buenas noticias que llegan desde Hungría y Austria y Alemania. Los refugiados tienen esas fronteras abiertas para poder pasar, pero todas estas buenas noticias se unen a las imágenes de la desesperación que vemos en la cara de todas estas personas, que a todo lo sufrido para salir de su país de origen en guerra se le une lo sufrido en las fronteras europeas. Impresionantes las imágenes, por todas conocidas, donde aparecen, por ejemplo, en El País y La Vanguardia, donde miles de personas intentan cruzar a pie Hungría para poder llegar a Austria o Alemania, como sea. El otro tema es Cataluña. También ayer, tema principal durante el encuentro entre Rajoy y Cameron, el primer ministro británico lo dijo claramente: una Cataluña independiente se queda fuera de la Unión Europea. Tendrían que ponerse a la cola de los países que lo han solicitado antes. Y por último, hace una semana en el diario El País, el expresidente del gobierno, Felipe González, decía que los catalanes, mandaba una carta a los catalanes en este caso, en La Vanguardia, ha rectificado sus palabras y ha dicho que jamás quiso decir que Cataluña esté en vísperas del fascismo.
Felipe González, en esa entrevista, dice que además la reforma constitucional debería reconocer a Cataluña como nación. Así es como viene la prensa. Hacemos una pausa ahora para la publicidad. Enseguida vamos a hablar con Soledad Becerril, la defensora del pueblo. Vamos a preguntarle por qué debería hacer de España en esta crisis de los refugiados.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto a encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Javi se interna en la cocina, dribla la mesa, agarra el cuchillo, pone el jamón a tiro, corta y... ¡qué fallo! ¿Qué ha pasado, Javi?
Me la jugué con el jamón y ha salido malo.
La próxima vez te pasarás a un jamón Navidul.
He aprendido la lección en mis carnes.
Navidul, con el jamón no te la juegas.
Si nadar se te queda corto, Ferranin es rutina y tu bici lleva tiempo aparcada, atrevíbete en todos los terrenos. Ven a la primera edición del Vertiatlón en Bayona el próximo 12 de septiembre. Inscríbete ya en fegatri.org. Atrevíbete y sé de los primeros en llegar a la meta. A los primeros clasificados, Verti le regalará un seguro anual de coche y se sortearán 8 seguros Verti más entre todos los participantes. El dinero recaudado irá destinado a la Escuela de Vela Adaptada del Monterreal Club de Yates, cuya labor es acercar el mundo de la vela a personas con discapacidad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Has probado la aplicación de COPE?
Estamos, analizamos la crónica general de la actualidad.
Noticias, última hora.
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Bueno, vamos a contarlo rápidamente y vamos a debatir sobre...
Pero sobre todo, tu COPE en directo.
Llevamos ya 30 minutos contando noticias.
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca. Porque estamos donde estás tú.
Disponible para Android, iPhone y Windows Phone 8.
COPE, estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.